Since you're our best fans, we created a medley of entertainment numbers throughout the years, some of which, honestly, you have not heard for years. So please enjoy this one-time-only performance created only for you.
¿Qué tal, amigos Disney fans? Buenas noches, buenos días. Seguramente ahora serán muy pocos los que nos lleguen a escuchar en vivo. Pero bueno, esto está dirigido a todos los que nos escuchan en nuestras cuentas de SoundCloud, en iTunes, en etcétera, etcétera. Saludos a mi mamá, si está por ahí conectada. Bueno,
también Nakflar.
Y Nakflar también está por ahí. Muchas gracias. Seguramente, a ver si ahorita alguien se conecta también, pero pues bueno, era muy importante, es quizá uno de los episodios más importantes del año, en cuestiones de anuncios, de cosas. O sea, acabamos de pasar el evento más importante.
De críticas, de discusiones, de ver si nos gustó, si no nos gustó. También opinen con nosotros, ya sea que nos escuchen después, pero pues pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Y también pues en iTunes escribir sus comentarios sobre qué es lo que les pareció, si ya vieron en algún lugar como las cosas que sucedieron en D23. Nosotros les vamos a contar cómo nosotros
desde nuestra perspectiva.
Exactamente. Claro. Está con nosotros Sneaker y justo en este momento está tratando de encontrar dónde esconder un hueso. Entonces, por favor, si lo escuchan con sus patitas, es porque está tratando de ser sumamente
cauteloso
en esconder su hueso, aunque todos sabemos dónde lo está escondiendo.
Y ya que presentas a Sneaker, nosotros somos Disney fans.
Yo soy Juan. Me he presentado.
Está Franz conmigo y está Chris. Y y bueno, yo voy llegando de Los Ángeles apenas no tiene ni una hora que. Que aterricé como quizá 2 o 3 horas, pero entre todos los trámites, pues. Y llegar hasta acá, sí, sí, fue un buen rato, pero. Es la primera actividad que hago llegando desde Los Ángeles, grabar Disney Fans, y con mucho gusto para todos ustedes platicar de todo esto que ya hacía falta, porque realmente sí fueron muchísimas las experiencias, digo, y además de eso se combinó con que tuve la oportunidad de ir a Disneyland a ver qué novedades hay, a ver el estreno de Fantasmic, que ahorita ya les platicaremos de nuevo Fantasmic de Disneyland, los nuevos Fast Passes, o sea, sí, hay como que mucha tela de donde cortar, tanto de D23 como de Fantasmic. Pero entonces, bueno, vámonos a lo primero, que es D23 Expo, cómo lo vivimos, cómo es vivirlo desde allá. Digo, ahorita quizás íbamos a hacer una recapitulación de los anuncios, pero creo que va a ser también muy importante decirles cómo es vivir un D23 y algunos tips de ya quienes lo vivieron un año, o algunos lo vivimos desde el punto de vista de la prensa. Por ejemplo, Chris tuvo la oportunidad de vivirlo más desde el punto de vista del usuario, pero tenemos con eso una visión sumamente amplia. tenemos una visión sumamente amplia como para poder ahorita darles como los dos lados, o sea, lo que es estar en las conferencias, y a lo mejor sin hacer fila, cuando tienes un pase premium o un pase de prensa, y cuando tienes que hacer las filas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿con qué empezamos? ¿Con qué les gusta empezar con?
A mí me gustaría empezar hablando de que D23 es un evento en el cual hay mucha gente que le gusta Disney a diferentes niveles y a diferentes, o sea, todos somos super fans, todos los que van, van a poder contactarse con la gente un montón y hacer como pláticas y hacer amistades muy padres, porque todos tienen algo en común, que les gusta Disney, pero se vive de diferente manera según lo que quieras. Entonces, habrá las personas que como a yo o como Francis, como Juanem, estábamos súper interesados en los paneles, vivir los paneles, ir a los paneles y conocer a todas las celebridades que estuvieron ahí con nosotros en los paneles. Uh-huh. También hay el grupo de personas que les gusta como más el shopping y entonces se echan puro D23 de estar paseándose de tienda en tienda, viendo así todo detalle y ver pues hacer las filas para las tiendas, porque sí, cada tienda tenía su propia fila, bueno, las más importantes, y luego les comentaremos un poquito de más de cómo las tiendas funcionan.
Sí.
Y después también tenemos al grupo de gente que les gusta como más bien estar ahí en el piso, viendo los diferentes stands, viendo paneles, pero mucho más sencillos, o conferencias que se dan dentro de cada uno de los stands, conocer, pasear por ahí, tomársela tranquilo, tal vez hacer fila para la firma de autógrafos, que muchas veces se hacía ahí en el piso. Y por último tenemos a las personas que les encanta el cosplay. Entonces van, se visten, crean unos disfraces, unas caracterizaciones increíbles de los personajes que más les gustan.
Como yo de John Lasseter en este momento.
Exactamente. Entonces, ese es Sneaker, una disculpa. Entonces están como estas personas que hacen cosplay, que están ahí listos para pues tomarse fotos con quien quiera. La verdad es que se andan paseando por el piso, por diferentes partes, afuera y adentro con el centro de convenciones, dispuestos a tomarse la foto con quien quiera tomarse la foto con ellos, obviamente sin cobrar ni nada. El chiste es como estar ahí y platicar con otras personas que hacen cosplay y estarle diciendo, wow, a ti te quedó padrísimo, y cómo hiciste esta parte, y what, así todo. Es todo un momento de convivencia para esas personas. Entonces, ya sabiendo que existen este diferente tipo de público, la experiencia es distinta para cada uno de ellos.
Así es.
Y pues no sé con qué más.
Sí, sí, pues miren, yo ahorita Chris nos dio como una muy muy buena introducción como a las diferentes vertientes, que ya incluso desde las predicciones como que ya lo advertíamos. Yo recuerdo que también tocamos eso de que unos eran los que iban a comprar, otros los que iban a los paneles, y otros como a disfrutar del piso, que serían también los que se disfrazan. Entonces, nada, me gustaría agregar, o sea, así como la experiencia, realmente yo estuve en momentos así como que muy, 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 muy mágicos, muy, muy especiales, o sea, que jamás me imaginé en mi vida tener. Sobre todo, creo que cuando nos tocó ver a Richard Sherman tocando música de Mary Poppins y esta canción de A Kiss Goodnight que se compuso para el Diamond Celebration de Disneyland, y también escuchar el magnífico concierto que hubo de Alan Menken. Para mí, digo, con esos dos momentos en específico, junto con las conferencias principales, que fue la de animación, la de live action, la de los parques y la de videojuegos, creo que fueron momentos así que incluso yo que estoy acostumbrado como que a ese tipo de conferencias, ese equipo de, a ese tipo de eventos masivos, aún así creo que percibía así como que un ambiente más, mucho más festivo. O sea, realmente creo que el hecho de que sea un evento para fans sí hace que las emociones sean todavía más fuertes. Y digo, si te gusta Disney, o sea, sí, a lo mejor sí va a haber un montón de cosas que vas a sufrir para poder como que llegar allá, desde la inversión que vas a hacer hasta las filas y todo eso. Pero creo que cuando estás ahí y cuando dicen, y a todos les vamos a dar un pin de todo lado, de algún lugar, pues, de los parques del mundo y cosas así, o sea, creo que ese tipo como de magia como que se sobrepone a algunas cosas que también se le que también se le sufre, ¿no? En D23. ¿Qué nos puedes decir, Chris? ¿Qué es lo que más se le sufre?
Yo creo que lo que se le sufre es no ir con la expectativa adecuada de lo que es.
Ajá.
Porque las personas que con las que hablé, yo tuve la oportunidad, al hacer tantas filas, de platicar con mucha gente que estaba también viviendo las conferencias desde el punto de vista del usuario común. Y las personas que ya llevaban muchos años o que no era su primer D23, traían como un ambiente completamente distinto y muy padre, que luego se contagiaba a los que éramos primerizos, porque como vas...
A nosotros nos abrumó realmente, o sea, creo que la primera impresión cuando llegamos fue como de estar muy abrumados, de híjoles, ¿para dónde camino? ¿Qué hago? ¿Qué cubro? Y también como medio, si era así como que hay tanto que no sé qué hacer. O sea, yo vi principalmente a Franz sumamente estresado gran parte del tiempo, precisamente por eso, por no saber hacia dónde irse. A ver, platícanos, Franz, ¿por qué te estresaste?
En parte porque, o sea, ya mis responsabilidades principales,
ajá,
no caen en todo lo que hicimos este fin de semana.
Ajá.
Entonces, pues, tenía que hasta cierto punto demostrar, o sea, que no me había ido a pasear.
Sí.
Y al momento de ver, o sea, lo grande que es D23 y todo lo que hay que hacer, o sea, no sabía luego ni por dónde empezar. Y luego también el estrés de saber que Chris estaba sola o que estaba haciendo una fila y que no podía ni siquiera ir a saludarla porque tú y yo estábamos en otras cosas y que teníamos que salir corriendo a otras.
Pues que nosotros íbamos a trabajar también.
Sí,
o sea, sí.
Exacto, entonces siento que es algo muy padre, pero que al mismo tiempo también
Yo creo que tiene que ver con el hecho de que hay tantas cosas que ver, que como persona primeriza, ya sea como medio o como en mi caso que no iba como de prensa, te empieza a dar el estrés de que a fuerzas te estás perdiendo algo.
Ajá.
No importa si estás haciendo fila, no importa si estás adentro de una conferencia, quiere decir que si estás adentro de una conferencia no estás viendo otra conferencia que está sucediendo a la par, o no estás abajo comprando, o no estás haciendo la fila de otra conferencia que también quieres ir, o no estás en el piso viendo las diferentes stands. Entonces, por más que intentes verlo todo, no puedes verlo todo el tiempo. Entonces, si uno como que abandona ese estrés de estar pensando en qué te estás perdiendo, sino más bien qué estás disfrutando o qué estás teniendo la oportunidad de ver, cambia completamente la perspectiva. Entonces, uno tiene que hacer ese switch como de decir, a ver, tal vez no lo voy a ver todo. Y creo que de manera como ilusa o con mucha
creo que ilusión, estábamos un poco confiados. Ajá, de cómo lo íbamos a manejar. Y también con la experiencia que tenemos cubriendo otros eventos.
Es sumamente diferente.
Sí, o sea,
respecto a los otros eventos que nos ha tocado.
Por ejemplo, en el E3 hay un área designada para medios donde recoges tu acreditación y todo. Y aquí también, pero es como más a la vista de todos, entonces como que no...
No, pero sí había un pre-room, más bien nunca lo visitamos.
No, me refiero a donde recoges la credencial.
Ah, ok.
O sea, había taquilla. Una taquilla.
Ajá.
Y usualmente a los otros eventos que hemos ido, o sea, no hay una taquilla, hay un espacio donde está la prensa, que precisamente es en el press room, o sea...
Pero son eventos de prensa, o sea, este es un evento de fans, y yo platicaba con una persona que ahorita está en Comic-Con, y cuando me describía cuáles son las odiseas que tienes que pasar para entrar a algo de Comic-Con, yo en ese momento me di cuenta que...
que esto había sido fácil.
Somos, ¿no? Realmente D23 es un evento fácil comparado con Comic-Con, porque él me platicaba que, por ejemplo, hoy en la mañana creo que se fueron a hacer la fila desde las 9 para el opening night, que iba a ser creo que a las 9. O sea, son 12 horas de fila para alcanzar lugar. Y lo que me decía es de que luego es bien cruel porque te avientas las 7, 8 horas de fila y esa fila es nada más para un sorteo en el que sacas una pelotita a ver si adentro trae una pulsera. Si trae la pulsera, entraste. Si no, así has estado 12 horas, te quedas fuera. Y cuando me contó ese tipo de cosas y muchas como de las peripecias que están acostumbrados los que van a eventos como Comic-Con, yo ahí, o sea, casi me estaba platicando mucho de lo que nos tocó vivir como cuestión de estrés y de sentirse así como abrumado de todo lo que está pasando y de que hay tanta gente que no vas a entrar a muchas cosas. Y creo que eso nos deja claro que nosotros que estamos acostumbrados como a estos eventos masivos de prensa, pues es diferente estos que son completamente enfocados a fans con comunidades muy grandes, porque por ejemplo,
pero al mismo tiempo el que la sufre es el fan. O sea, por más que sea una experiencia para el fan, o sea, los fans la sufren mucho,
pero es que no la sufren. O sea, más bien
bueno, pero
más bien es cuestión de saber en qué canal ir al evento. Exacto. Porque lo que decía Chris, no puedes ir con expectativas de que vas a estar como que en todo fácil o que todo va a estar así,
no,
como
pero
que...
pero por eso, o sea, lo que yo voy, o sea, cuando digo que la sufren los fans, es, o sea, tienen que llegar ya con ese switch, que creo que nunca lo habíamos visto. O sea, si ustedes quieren ir, vayan, es una bonita experiencia, nada más... háganse la idea de que no van a ver todo. No hay manera de ver todo. O sea, por ejemplo, nada más para los fans que querían entrar a la conferencia de live action, o sea, de las películas como todo lo de Disney, todo lo de Lucasfilm y todo lo de Marvel, se había terminado los accesos a las 2 de la mañana del día anterior.
Sí.
O sea, y tú como mortal, que nunca has ido a un D23, dices, pues la conferencia es a las 10 de la mañana. Llego temprano. Hay quienes decían, llego a las 5 de la mañana para empezarme a formar. Y llegas a las 5 de la mañana y te dicen, ¿sabes qué? A las 2 se acabó esto. O sea, dices, ¿qué onda?
Y ni siquiera te avisan a las 5 de la mañana que llegas, sino a las 10 de la mañana que ya están todos entrando y te dicen, la fila que te echaste desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana no te dejó entrar al evento que querías entrar. O sea, en ese sentido sí es muy fuerte, sí es muy pesado, y como tú decías, similar a lo de Comic-Con de lo de las esferas y del sorteo, pero creo que las personas, el calendario de las conferencias es engañoso en el sentido de que puedes decir, ay, pues de esta me paso a la otra y me paso, pero en ningún momento contemplas que tienes que hacer como un mínimo de 3 horas de fila para las conferencias medianamente importantes, y para las 3 que son sumamente importantes es una fila como de 8 horas.
Es todo un día prácticamente
de hacer fila.
O toda una noche. Entonces, ahí lo que pueden hacer es, y me lo decían de consejo para Comic-Con, creo que aquí también aplica, es si alguien va a hacer fila en la noche, se pueden turnar de que, no sé, yo hago guardia de la 1 a las 4 y ahora me voy a dormir un rato y me haces el paro, llegan a relevarte, y ya cuando van a abrir las puertas ya están juntos para entrar ahora sí juntos. Entonces esa es una buena estrategia cuando, si van juntos, pueden estar así switchando.
No, y es increíble eso, o sea, pero es eso, o sea, son las mañas que debes ir adquiriendo, son los tips que vas aprendiendo. O sea, para quienes sean primerizos, esta va a ser como, sí, lo que vivimos dentro de D23, pero también su guía para sobrevivir el D23.
Yo creo que ahí, en ese caso, sí la sufrí yo, en el sentido de que yo estaba haciendo fila sola. Entonces, inclusive era al baño, entraba como en duda de decir, ay, ¿a quién le pregunto del que está conmigo? Que son muy buena gente, son muy amables y todo. Y entonces, si les dices, ay, me guardas tantito mi lugar, voy al baño, pues no te hacen el pero, ¿no? O sea, llevas ahí ya 2 horas, tampoco. Uh-huh. Es como que Pero ya es salirte de la conferencia a comprar unos hot dogs y hacer una fila para hacer los hot dogs, que te vas a tardar otros 30 minutos en lo que haces la fila para que te den el hot dog y luego regresar, pues eso sí se me hacía muy grosero decirle a la persona, oye, guárdame mi lugar. Entonces sí podía irme al baño, pero ya salirme del espacio donde se está haciendo la fila para ir a comprar algo de comer, pues era medio imposible y entonces pasé hambre. Porque no, por más que estabas ahí sentada haciendo absolutamente nada, pues no podías como satisfacer ni siquiera tus necesidades principales.
Pero,
a diferencia de mí, que yo iba sola, había grupos de 10 amigos que hasta traían de sus sillitas estas como plegables, traían juegos de mesa, casi casi las chelas, no las chelas, pero sí traían los refrescos, uno llegó con una pizza,
es dos gente pizzas. Que ya sabe
sí,
a lo que va.
Es gente que va y que sabe que parte de lo rico es la convivencia que se genera ahí. Y entonces empiezas a platicar, ay, ¿y tú dónde, de dónde eres? Ah, pues yo soy de Nueva York y voy a los parques tanto tiempo y ¿por qué estás aquí? Ah, porque me encanta Star Wars y entonces empiezas a hablar de la película y qué te pareció y el director. O sea, realmente la convivencia dentro de las filas, si te lo permites, es muy padre. También obviamente había las personas que como que no les gustaba hablar y traían su libro, traían sus cartas, traían su solitario, traían sus diferentes consolas
portátiles.
Y pues estaban ellos en su rollo de manera un poquito más solitaria, haciendo diferentes actividades para pasar el tiempo.
Pero por ejemplo,
al momento de que yo voy sola, pues estaba padre mientras estaba la convivencia, pero obviamente hay momentos en los que cada grupito pues empiezan a hablar de sus cosas, ¿no? O sea, como de sus propias pláticas internas, y entonces yo me sentí así como, ¿y ahora con quién platico? Bueno, no tengo nada que hacer, veré mi celular.
Y se te empieza a acabar la batería.
Sí, entonces uno tiene que ir así como preparado a acampar a las filas, a darse cuenta de que el D23 no es estar... O sea, si te gustan las conferencias y eso es a lo que vas, no es estar como en el lugar padrísimo donde están las photo opportunities, sino es estar en una sala de X de como...
De hecho es un
de convención.
Es un estacionamiento.
Es que esa es en la versión de esa sala, pero en otras es como una sala de convenciones, con si te va bien, alfombra en el suelo, si no te va bien...
Suelo.
Ese suelo tal cual. Entonces había unas personas que llevaban de estas que están de moda, que son como unos globos que tú inflas con... que hacen como un puff de aire. Entonces se lo llevaban, lo inflaban, lo ponían, otros traían sus colchonetas. O sea, realmente traían como toda una actitud ya de decir, voy a disfrutar el tiempo que estoy haciendo fila y voy a tener un momento de convivencia padre con la gente con la que vine. Entonces sí, vayan con gente.
Oye, y entonces ahí nada más una pregunta también como para ir pasando ya los anuncios y que esto no se haga eterno. Tú, a la única como usuario así normal, sin el badge rojo que traíamos nosotros y sin la reservación, porque nosotros también además, nosotros hicimos trámite como medio.
Te consienten entre
para comillas. No, lo que pasa es que, bueno, nosotros sí nos pusimos en contacto con la gente que lleva a Disney en nuestra región para decirles, oye, voy a asistir a D23, consígueme acreditación.
Pero también fue un proceso complicado porque necesitas acreditarte. Luego también, o sea, la misma gente nos decía, ya los acredité para estas, no sé si puedo hacerlo para este día, no sé si puedo... Porque también, o sea, cuando llegas y ves lo masivo del evento, dices, no, pues es que no se dan abasto para todos los
medios
que deben de tratar, para todo lo que deben de hacer.
Pero bueno, como sea, nosotros conseguimos acreditación y fue una experiencia muy diferente que ahorita también les platicaremos. Pero Chris, tú a la única de esas conferencias como de las grandes... Bueno, de los eventos grandes, entraste nada más a la de parques. ¿Cuánto tiempo te tuviste que formar para parques?
Me formé... Ahí no tienes ahí el calendario.
3 horas.
Creo que sí, poquito más de 3 horas.
Pues fíjate
es que salí del de las princesas, que fue antes.
No, creo que aquí no viene el calendario. Ajá. Pero saliste de las princesas. El de las princesas acabó a las 10:30.
Sí, de ahí te fuiste.
Sí,
y de ahí te fuiste luego. Ajá. O sea, llegaste ahí como a las 11. Y era a las
3:30, bueno.
Era a las 3, entonces hiciste entre 3 y 4 horas de fila.
Uh-huh.
Pero yo vi, por ejemplo, las fotos que estaban sacando estaban en buen lugar. Por la pulsera de
en buen
golf,
lugar,
¿no?
Pero nosotros teníamos el... Bueno, nosotros tenemos el Member D23, o sea,
el D23
Membership, que es la membresía. Esos te daban los asientos más adelante. Y después venían los que ya eran como entrada general, que estaban un poquito más atrás. Nosotros, yo le estaba marcando a Franz así como, corre, por favor, rápido, porque cuando tienes el,
la membresía, tú puedes invitar meter a una persona más.
Yo era la que tenía la membresía, podía invitar a Franz, pero tienen que entrar tu grupo tiene que entrar al mismo tiempo. Claro. No puede entrar uno y luego entrar al otro. Entonces, yo ya había hecho la fila para poder, entrar, y Franz ya estaba a punto de salir. Entonces la idea era que me alcanzara en la fila y pasara, pero se estaba tardando de más. Entonces me quedé ahí al lado de la señorita dejando pasar a la gente y te dan unas pulseras. En el momento en el que se acaban las pulseras, en teoría se acaban los lugares. Entonces van dando unas pulseritas y yo veía cómo se iban acabando y se iban acabando y se iban acabando. Y Franz llegó, yo creo que quedaban como unas 50 pulseritas más, lo mucho. O sea, ya realmente había muy pocas pulseras para entrar a esa zona.
Sí, pero es que nosotros salimos de la otra, de la de videojuegos, casi terminó a la hora que empezaba Parques. Por eso, pues ya los estaban pasando ustedes cuando nosotros apenas íbamos saliendo del otro vinil. Entonces...
Sí, pero no, él fue por la pulsera cuando salieron de la otra, sí. Antes de la de Parques.
Antes de la de Parques.
Ah, cuando salimos de la de Live Action.
Ajá. De la de Live Action. ¿Te acuerdas que ustedes se fueron directamente a la arena?
Ajá.
Y yo les dije, yo los alcanzo. Fui a ver a Chris, me dan las pulseras. Entró conmigo
y luego yo seguí haciendo la fila mientras que ustedes estaban.
Ok, pero Parques, bueno, entonces...
Pero ya tenían la pulsera.
De todos modos, con pulsera o sin pulsera, y creo que te toque hasta adelante, te toque hasta atrás. Yo, por ejemplo, en muchas de las conferencias estaba prácticamente hasta atrás. Por ejemplo, en el concierto de Alan Menker estuve hasta atrás. Y también, no se agüiten porque a pesar de que no estén viendo así como directamente a las personas, o sea, si tú como que te estiras un poquito, o sea, ves que realmente están ahí y hay pantallas gigantes por todos lados. O sea, realmente sí vive la conferencia sin importar que estés... obviamente ha de ser especialísimo estar hasta adelante si tienes $2,250 de sobra, y si no tienes esos $2,250 y eres como todos los demás, o incluso aunque vayas como prensa, es muy posible que te toque de la mitad para atrás, y no se agüiten porque realmente sí es una experiencia muy buena el hecho de decir estoy aquí, estoy viendo cosas que nadie más está viendo, o sea realmente
eso es muy importante,
eso es también muy importante.
De hecho, sí. Muchos anuncios que Juanem y yo vimos en las conferencias de animación y de películas, todavía no han salido,
sí son cosas, y quién sabe si los van a sacar o no. Hay cosas que incluso solo se quedan en D23 y que nunca llegan a salir de ahí, que luego hasta cambia la película, cambia el concepto, y solo los que fueron a D23 fueron los que vieron eso. Entonces, eso también, creo que por eso la gente realmente hace la fila, y también hay como que en dos conferencias hubo buenos goodies, podríamos decir,
regalitos.
Por ejemplo, la de animación, a todos nos dieron un print de Coco,
una litografía,
porque ni siquiera, o sea, calificarla de póster no es hacer justicia, o sea, no, es mucho más que un póster, es
no, como, porque aparte en unas partes tiene relieve,
es como un print. Ajá, muy
tiene
bonito.
Como si fuera un grabado en madera.
Y que la sí guitarra. Se me dobló tantito en el viaje. Digo, era imposible.
Híjole, se nos dobló en el carro aquí. O sea, sí, lo logramos mantener bien en el viaje.
Y en el carro.
Ni se nota.
Bueno, ni se nota, pero cuando vi
que el mío sí tiene como una grieta, y yo también dije, fue en el viaje.
Como es mexicano, se ve más rústico. Sí. Entonces. Pero por ejemplo, el otro goodie que dieron en las películas live action fue
fue el póster de Wrinkle in Time, y ese no estaba tan padre, la verdad, siendo sinceros.
Era un póster de D23, pero nosotros teníamos tanta prisa que dijimos, no, adiós póster.
Sí, o sea, nosotros ya teníamos el tiempo encima.
Pero en la de videojuegos nos fue bien, porque igual le entregaron dos litografías, una de Battlefront 2, que ya la habían dado en E3. Que igual fue súper escasa y súper codiciada. Y la otra fue la de Kingdom Hearts.
Ese sí es un póster normal, pero es de Kingdom Hearts 3. Entonces no hay nada de Kingdom Hearts 3.
Y doble vista.
Entonces la, es una gran sorpresa.
Una vista, si no me equivoco, es el logotipo. Y la otra es donde salen los personajes.
Es el logotipo con los tres personajes. Y del otro lado es más bien como un arte como de toda la serie.
Ah, ok.
Ajá, sí, lo revisé. Y, por ejemplo, en la que yo fui de... Melodies in Time of Walt Disney, que era como un concierto, conferencia de música, las películas live action de Disney, no de las nuevas, sino de las viejitas, Nos dieron un frisbee de Oswald que está increíble.
Está muy bonito ese frisbee.
Ajá, y ese, pues, porque era como de música, es como pues, a forma de disco. Ajá, entonces, o sea, realmente, y en la de parques estuvo también súper padre porque...
Ah, ese, creo que ese fue uno de los Woodies más extraños y que jamás me imaginé que nos fueran a dar.
Nos dieron una reservación para Fantasmic, que
justamente se estrenaba el lunes y la conferencia había sido el
sábado.
El sábado.
Entonces dijeron, bueno, vamos a tener un preview especial solo para los que vinieron a D23, que va a ser sábado y domingo.
¿Dos funciones?
No, tres cada uno. Fueron seis shows exclusivos para los que fueron a D23. Y en específico, exclusivos para los que fueron a D23 y asistieron a la conferencia de parques.
No solamente a la conferencia.
No, sí. Bueno, les dieron de premio de consolación a los
a que... A los que no entraron, a las otras dos.
Ajá. Les dieron las que eran credenciales. Pero bueno, aún así la credencial es un souvenir padrísimo. O sea, es una credencial de Fantasmic padrísima. O sea, es... a mí ese tipo de souvenirs me gustan mucho. Y además nos dieron un pin aleatorio que era conmemorativo de algún lugar del mundo, de los parques.
No, de todos los parques del mundo. Era de Orlando, que era el de Pandora. Era el de París, de los 25 años de París. Que era el de
Big Rush, que a mí me tocó.
Que te tocó a ti, el de París.
Campanita.
Ajá. Era el de Tokio, con el logotipo por igual uno de los aniversarios... No me acuerdo si del año pasado o de este año de Tokio.
Shanghai
del primer aniversario. Hong Kong. Y
Disneyland. Igual Disneyland.
Disneyland había uno.
No lo vi.
Era del Dino Celebration, creo.
¿Sí?
Sí. Pero...
pero todos eran como Limited Edition. Todos.
Ajá, exactamente. Ajá. De hecho, era lo padre. Por ejemplo, el de Shanghai. A mí me había tocado el de Shanghai. Y como habíamos ido cuando vi que me había tocado el de Shanghai del primer aniversario, dije... ¡Ay!
Me los acabo de traer.
Sí, o sea, la verdad, o sea, tal vez se oye muy... muy sangrón de mi parte, pero cuando vi que me había tocado el de Shanghai, dije... ¡Ay! De haber sabido, no voy a Shanghai.
No, pero y luego Fran lo pudo cambiar por
el de Pandora. Sí, eso es chistoso porque... Yo, de hecho, cuando vi los que nos iban a regalar, vi el de Pandora. Y dije, yo quiero el de Pandora. Porque aparte no es de aniversario, no es de nada. Es más bien, es un pin especial de apertura. Ajá. Y Chris y yo no tenemos... Bueno, tenemos los de Shanghai, de apertura.
Ajá, yo también
los
tengo.
Y los de Soaring.
Pero de Avatar...
Iba a estar difícil de conseguirlo.
De conseguirlo porque solo lo habían...
De Galaxy, ya ven que no alcanzamos.
No.
Pero ese sí lo encontrabas en la tienda. Ese era el de Disneyland, sí.
¿Era el de Mission Breakout?
Ajá, era el de Mission Breakout, pero era el de este...
¿El de Cosmo?
El del coleccionador. El coleccionador. El coleccionista. Es su triangulito, era ese. Y lo vimos en la tienda de souvenirs, que yo te dije, mira este. Y me dijiste, sí, pero se ve muy simple y no nos los trajimos. Pero ese era el de Disneyland, perdón. Si escuchan ahí un crash, es nuestro hijo peludo Sneaker.
Ah, sí.
Que anda cenando. Pero bueno, entonces a mí me había tocado el de Shanghai y estábamos haciendo fila para ver si conseguíamos las reservaciones para Fantasmic. Y vi a una persona diciendo, ¿alguien quiere cambiar un pin de Pandora? ¿Alguien quiere? Y yo así luego, yo, espérame, por favor, cámbiamelo. Y se me queda viendo así de, sí, ok, ¿qué tienes? Y le digo, tengo uno del aniversario de Shanghai. Y se queda así, ¿en serio lo quieres cambiar? Y le digo, sí, por favor, cámbiamelo. Y se quedó así como, ok, ten. Y ella así toda feliz y se fue con su pin de Shanghai. Y yo muy feliz con
sí, entonces, pin, pues bueno, y también eso lo mismo que pasa en Comic-Con. En Comic-Con también, además de entrar al panel, siempre te dan pues algo exclusivo, algo limitado. O sea, digo, también no son así como las grandes cosas. Realmente las grandes cosas están en las tiendas, tienes que pagar por ellas.
O están en las conferencias chiquitas.
Sí.
O en las conferencias. ¿Pero de qué? ¿De goodies también?
Sí.
Sí.
Nada más que se rifan. Y son súper goodies.
Sí. Por ejemplo, ¿a ti qué te tocó?
O sea,
que
todas las de archivo de Walt, que era como la parte histórica, se hacía una rifa de 3 premios por conferencia. Al entrar te dan un boletito como de un cupón con un número. Y al final de la conferencia rifaban 3 cosas. Y siempre las 3 cosas eran como fotos, o sea, bueno, como las imágenes de la creación de no sé qué película o...
Pero que son del archivo original de Disney.
Del archivo de original de Disney. Entonces eran cosas, o sea, súper mega goodies. El único detalle es que nada más daban tres por conferencia y aquí yo no me gané ninguna. Pero
por ejemplo, o sea, nosotros en la conferencia de animación vimos anuncios muy importantes dados por John Lasseter.
Sí, y de repente...
Y de repente, o sea, Chris viene a una conferencia con las nietas de Walt Disney, o sea, que son familia directa. Llegó John Lasseter así como, ah, ya llegué, imagínate verlo ahí, o sea, todavía más cerca de lo que tú y yo lo vimos, o sea.
Sí, yo estaba como a cuatro filas de John Lasseter. Yo creo que eso es algo importante, como no sentirse mal de que no entraron a las grandes, porque muchas veces en las chiquitas se van a encontrar como pequeñas sorpresas.
Y la verdad sí, es de que viendo el calendario, casi siempre a la par de la conferencia grande ponían cosas muy pesadas. O sea, por ejemplo, el panel donde metieron a todas las princesas de Disney, a todas las voces, ese panel fue a la par de la del live action. Entonces, si no entrabas a la del live action, estaba la otra opción, y eso está bien.
Pero
también
el problema es que no entrabas necesariamente. Bueno, o sea, ahí tenías que decidir a cuál corrías, porque si corrías a uno como para decir, ay, pues hago medio fila en esta y a ver si llego, ya entonces a las otras, y entonces te ibas a quedar.
Pero una de esas puedes tomar las, o sea, la secundaria a lo mejor está un poquito menos saturada que la otra, pero...
Pero de todos modos tenías que hacer una fila mínimo de una hora, porque en una hora... se llenaba.
Sí, pero vamos, o sea, lo que ya nos quedó claro es de que filas es para todo.
Sí,
filas es para todo. Es filas para todo y se van a ir bien prevenidos para las filas. Sí. Si van a lo más grande, si es un día de fila, si van a lo chiquito, pues por lo menos unas 2 horas si se avientan de fila para entrar a los que son como más importantes. Y hay otras que realmente no tienes que hacer nada de fila. Por ejemplo, lo de Alan Menken no tuvo tanta demanda como yo hubiera pensado. Realmente sí estaba lleno, pero nosotros llegamos como una hora antes o algo así y alcanzamos a entrar y bien y todo.
¿Te echaste tú una hora y media de fila?
¿Hora y media? No.
¿Te echaste una hora y media?
No, porque iba a sacar yo mi computadora para empezar a trabajar y me alcancé. O sea, en cuanto llegué, ya me estaban pasando. O sea, más bien, de espera quizás sí, en general.
Ajá, exacto.
Pero de fila como tal y que nos pasaron, me aventé como media hora.
No. Perdón, tal vez a lo que yo me refería es que, o sea, tú te echaste una hora y media en ese proceso.
Sí.
De que yo te dejé ahí, tú empezaste a avanzar, yo ya no supe qué onda con eso. Pero fue una hora y media.
Y luego ustedes llegaron más tarde y alcanzaron
a entrar. Sí, pero nosotros sí alcanzamos a entrar. Ajá. Pero del lado izquierdo tú estabas más céntrico, o sea...
Pongan atención pero más a los atrás. Lados. Ajá. O sea, hay veces en las que en esta ocasión te dejaban como escoger, entre comillas,
la sección.
Uh-huh. Entonces, la sección más importante es la sección centro, que era la que se llenaba más rápido. Pero si ven que ya la sección centro está muy llena, aunque todavía haya lugar, probablemente los lugares que van a estar sí céntricos, pero muy atrás. Entonces tal vez conviene irse a alguno de los lados laterales para que aunque no esté súper céntrico, te toque mucho más adelante. Entonces como que más bien es ir a estar midiendo como la cantidad de gente para saber en dónde te puede tocar, qué es lo que le pasó a Hanem. Siempre se llena una lateral antes que la otra. Entonces él entró a la primera lateral que se empezó a llenar, pero entró más atrás que nosotros que nos fuimos a la otra lateral.
Yo estaba en la última fila.
Que se llenó después, o sea, es la tercera parte en la que llenó.
Y les tocó casi
adelante. Y nos tocó más adelante.
Sí.
Entonces como, pero muchas veces...
mucho tiempo antes, o sea, sí, como que qué lógico, ¿no?
Entonces como que tomen conciencia de eso, porque hay muchas veces en las que tú puedes decir, oye, no, quiero de este lado. Hay otras veces en las que pues ya se llenaron las otras dos partes y pues te dicen, pues te toca esta porque pues no hay ninguna otra opción. Pero consideren que por más que te digan que este centro, si es centro hasta atrás, probablemente es mejor lateral hasta adelante que centro hasta atrás.
Sí, y la verdad es de que aquí en este caso, bueno, yo digo, bueno, a mí me tocó hasta atrás, pero me tocó como la buena fortuna de que toda la gente que estaba como a mi alrededor se veía que eran muy fans de Alan Menken, o sea, todos estábamos así, aplaudiendo mucho, llorando, o sea, realmente... fue un ambiente como súper emotivo el que me tocó alrededor y a ustedes les tocaron ahí unos adolescentes medio...
Unos chavitos que como que no estaban muy claros de qué, del lado de Franz y de mi lado sí normal. O sea, bueno, también como...
No, me tocaron unas señoras y unos muchachos que estaban así emocionadísimos. Entonces, digo, creo que luego ese tipo como de ambiente tan emotivo muchas veces como que te ayuda, ¿no? Pero bueno, si les parece... Eso es así como en general. O sea, ¿cómo es vivir un D23? Ya les hablamos de con qué mentalidad tienen que ir si planean su llegada.
A mí me gustaría nada más aclarar las tiendas. Wow. Para las tiendas también se hace fila. Para la tienda que era más cotizada, llegó a hacerse, de lo que yo supe de personas que hicieron esa cantidad de fila, no sé si haya sido el máximo, hicieron más de 7 horas de fila. Entonces, sí contemplar que, por eso decía desde un principio que como que hay diferentes tipos de perfiles para ir a las conferencias, porque obviamente si te echas 7 horas de fila, no estás viendo ninguno de los paneles.
No ves paneles, nada vas a comprar.
Nada más vas a comprar.
Ajá.
Las tiendas, con la premisa de que a todo el mundo le toque algo, bueno, tenga la posibilidad de comprar algo exclusivo de D23, cambian sus productos en algunas tiendas, en las tiendas más importantes, dependiendo del día. Entonces, no van a encontrar lo mismo el día 1 que en el día 2, que en el día 3. Algunas cosas sí, pero otras las rotan con el objetivo de que sea un poquito más parejo y que no sea que la persona que llegó el día 1 tenga acceso a todo y la persona que llega el día 3 ya no haya nada.
Que, por ejemplo,
eso me pasó a mí.
Nos pasó en la Disney Store. O sea, Chris y yo la visitamos un día antes que Juanem y yo pude conseguir la camisa que había diseñado John Lasseter, esta camisa hawaiana que tiene como muñequitos y es la que usó durante la expo.
Ajá.
Pero también nosotros conseguimos un pin especial de Stitch. Y cuando tú fuiste, y vimos los Zoom Zooms de Star Wars.
Ajá.
Pero cuando tú fuiste, encontraste los
Zoom Zooms de Alvin y las ardillas, dice Franz, que eran realmente los que quería. O sea, de todos los, hubo cuatro colecciones de Zoom Zoom: la de Star Wars, que eran puros Stormtroopers, estaba la de Rescue Rangers, que era la que yo quería, estaba la de Mary Poppins y estaba la de cortos de Pixar. Realmente el que yo quería era o el de cortos de Pixar o el de Rescatadores. Realmente el que quería Rescatadores. Y fue así como que una suerte que el día que tuve tiempo para ir a la tienda y para entrando dar prioridad a la tienda. O sea, de que en ese momento no tenía cosas que hacer de trabajo. O sea, resultó que fue, o sea, todo se alineó como para que, o sea, ya me tocaba tener los Zoom Zoom. Yo ya me había mentalizado, yo dije, no voy a entrar a la tienda, no voy a hacer fila porque realmente yo vengo a trabajar. O sea, yo sí puedo disfrutar del evento, pero mi objetivo más bien es terminar de hacer las cosas que vine a hacer, atender una entrevista que ya tenía programada, atender a los paneles que ya tenía reservados para hacer contenido. Entonces, como yo ya tenía esos compromisos, yo dije, por más que quiera no voy a poder irme a formar para comprar. Y ese día íbamos a grabar algo en la mañana, pero dije a Franz, oye, y si paso rápido a la tienda y en eso que veo Twitter, hoy sale a la venta los Rescatadores. Yo dije, sí la hago. Y digo, aprovechando que...
A ti te fue bien ese día.
Y me fue bien porque...
fue el peor día que he pasado.
Entramos como por la fila de prensa, que no tienes que hacer las filas como de las de las 5 de la mañana que hace la gente, sino pues de prensa realmente no son tantos. Entonces, y aparte es una puerta a un lado.
Sí.
Nosotros hicimos esa fila de prensa y la verdad es de que nada más me aventé una hora en el proceso en el que llegué a la tienda, en el que me formé, en el que escogí los Zoom Zooms y lo que pagué. Y fíjense que la verdad, o sea, yo vi todo lo demás que había. Y también, bueno, también no iba con dinero, así como para comprar, debo de ser sincero. De hecho, no iba con dinero para nada, iba así como que, bueno, me voy así a la aventura a ver qué pasa. Y por eso también como que no se me hizo como tentativo lo demás, pero también como que sepan ustedes priorizar qué es realmente lo que quieren.
Por ejemplo, ese es un punto muy importante, o sea, nosotros llevábamos un ahorro para comprar unas cosas que habíamos visto, así como... Tú querías los Zoom Zooms, yo quería unos pins.
Ajá.
Pero dije, no, pues yo tampoco los voy a encontrar. Y después de haber entrado a la Disney Store, yo me había sentido muy... La verdad, me había sentido un poco decepcionado de lo que había.
Sí.
O sea, encontramos la camisa de John Lasseter, que quería, pero la única talla... La única talla que había es extra, extra large. Entonces,
Francis,
me queda aquí como realmente de John Lasseter. Ajá, está llenito. Y encontramos unas esferas especiales. Entonces ya, nos llevamos eso. Pero hicimos como... Decía que eran 2 horas de fila.
Uh-huh.
Y Chris y yo dijimos, bueno, pues vamos a echarnos las dos horas. Porque había sido el primer día donde ya habíamos cubierto todo, ya habíamos hecho todo y teníamos ese tiempo libre.
Sí, realmente el segundo día fue el pesado de paneles.
Entonces, Chris y yo dijimos, bueno, vamos a aprovechar, tal vez no vemos todo hoy, hacemos la fila hoy, y ya mañana, que era sábado, que era el día más complicado, pues tal vez no entramos a las tiendas. Afortunadamente solo hicimos como 40 minutos, o sea, avanzó muy rápido. Encontramos las esferas, la camisa, el pin, y ya, pero yo sí me quedé con una sensación así como, ay, o sea...
Sí, yo también no vi tanta cosa que me llamara la atención la Disney Store más que los Zoom Zooms, que era lo que...
Pero para eso ya eran casi las 7 de la noche y cerraban a las 8. Entonces también el viernes mucha gente se fue, digamos, relativamente temprano, como a las 7 y media, 8. Y nosotros íbamos pasando y estaba la Disney Dream Store y no había fila. Entonces agarramos y les preguntamos a los cast members, ¿podemos pasar? Y dijeron, sí, nada más apúrense que en 10 minutos cerramos. Entonces entramos y ahí estaban los pins de Epcot, de Space Mountain, de Piratas del Caribe.
Es una tienda como más de arte, como de celebración de aniversarios.
Exactamente, estaban las cosas de Pandora porque la acaban de abrir.
Y sí, era una tienda muchísimo más cara que la otra, o sea, era casi el doble. Sí, en la otra mi pin de Mary Poppins me costó $5 de Mary Poppins Zoom Zoom, que también era el que estaba buscando, porque de los pines conmemorativos era... Uno de Blancanieves.
De Blancanieves.
El de Mary Poppins.
Y el de Lilo y Stitch. Y Stitch y Trapos.
Y a mí, y yo lo que quería, pues era el de Zoom Zoom de Mary Poppins.
Y yo esos no los había visto. Y nos dice un cast member, ah, y recuerden que si quieren este pin cuesta $5, pero es exclusivo del día de hoy. Y cuando lo vi, dije, no, sí quiero uno. Pero Chris no lo había visto, entonces cuando pagamos.
Ese era hasta la caja.
Me dijo, ajá. Y esto, le dije, es que es el pin y es el que van a dar hoy. Y pues, a mí me encanta Stitch, entonces.
Sí, las tiendas están hechas para que hagas las 7 horas de fila todos los días.
La verdad es que vale mucho la pena las tiendas. Tanto la de los Imagineers, que era la de Mickey's, quién sabe qué, y la de Dream Store. Esas dos son las que vale la pena. La Disney Store como tal... Siempre y cuando ya hayan visto...
Mira, vuelvo a lo mismo, son prioridades. O sea, por sí, ejemplo, por eso, para mí la prioridad sí son los Zoom Zoom. Los Zoom Zoom están en la Disney Store. Que voy. Entonces,
pero sepan en la Disney Store, se van a exactamente, formar. Eso es a lo que voy. O sea, en la Disney Store lo que yo vi es que van a encontrar cosas más comunes de una de la DisneyStore.com. O sea, van a encontrar los Zoom Zoom.
Pero también si no llevan tanto presupuesto es el lugar a donde ir a comprar. Porque sí, es lo más barato
padres.
De
hay cosas muy hay. Padres, ahí había cosas... que igual había diseñado el propio John Lasseter.
A mí me gustaron unas muñecas de madera de Moana. Que, ¿sí? Que estaban bien padres, pero sí costaban como $80. Y yo dije, no, la verdad, no es un dinero.
Esas muñecas no de madera, estas, ¿no?
Los... Sí, ajá, eran con el mismo como arte.
Están basadas en las muñecas maderas
de Japón. Japón. Sí, dijeron, estaban en la tienda como que te pasan ofreciendo varios de los productos exclusivos. Y dicen, y no pierdan la oportunidad de comprar estas muñecas de madera, cuestan tanto y solo hay tantas unidades. Y
todo está súper limitado. Sí. Entonces... Cuando fuimos a la Disney Dream Store, yo dije, si encuentro un pin, es que había pines gigantes y pines pequeños. Dije, si encuentro el pin pequeño de Epcot y el pin pequeño de Space Mountain, ya, con eso soy feliz.
¿Y si los encuentras?
Llegamos a la... los pins ahí, o sea, te los ponen en display muy bonito, vitrinas, lo que quieras y padrísimo, pero cuando llegas a la caja puede que ya no haya. Entonces llegamos.
En la caja es donde se compran los pins para evitar que alguien
se los robe. Ajá.
Y entonces llegamos a la caja y aparte el señor que nos atendió como distraído, no entendíamos qué quería decirnos en cuestiones de que tienen unas libretas donde les muestras qué pins quieren y viene el precio y entonces ya lo marcan y se supone. Pero el señor no encontraba esta libreta, iba de un lado, iba a otro y como que nunca hacía como contacto visual, o sea, como un vendedor y entonces era, sí, ahorita los atiendo. Sí nos estaba atendiendo, pero como que no había esa...
Y es que hay que tomar en cuenta que, y eso es algo que reflexionábamos nosotros allá, no esperen tener también en un D23 la misma experiencia que tienes en un parque. ¿Por qué? En un parque tú formas a los cast members porque parte de la experiencia del parque es el trato que se le da al visitante. En el caso de un D23... No es lo mismo, sí, porque
no todos son cast members.
Porque hay cast members y creo que incluso se ve como en la logística de las conferencias. La conferencia, por ejemplo, de parques sí estaba muy, o sea, te hacían shows y realmente sí se sentía muy de ambiente de Disney Park. Y las otras se sentían como diferentes, ¿por qué? Porque es un evento tan masivo que seguro contratan gente de hasta debajo de las piedras para atender a tanta gente.
Y bueno, ahorita que estamos hablando de eso ahí. yo reconocí a tres tipos de personas. Uh-huh. Los cast members, que tienen todo el entrenamiento de Disney y todo el conocimiento de Disney de arriba abajo. Después, voluntarios semi-cast members, que son los que estaban en las cajas y cobrándote, pero que no necesariamente se dedican a eso. Y tercero, estudiantes, que seguramente les han de haber dicho, ah, viene D23, haz tu servicio social aquí. Uh-huh. Porque de repente salimos de la conferencia de Richard Sherman, y uno de estos voluntarios, o sea, que dice staff, y en su playera azul.
De Uniqlo.
Ajá. Tirado en el suelo, con su celular así, desparramado en el suelo, viendo, o sea, jamás verías a un cast member haciendo eso.
Sí, entonces, pero y creo que ahí tienen, creo que es parte también de las mentalidades que van a tener. No, exacto, vas a tener la magia del parque en la atención. Y, puedes llegar a tener incluso algún trato ahí.
Eso conflictivo. Me pasó a mí. De hecho, el día que tú te formaste por tus Zooms, yo dije, ah, pues voy a ver si puedo ver y hacer la fila de esta tienda que te tardas 7 horas. No había gente, me formé, no estaba en ese momento trabajando, no nada. Me sacaron de la fila. Me dijeron, uh-huh, es que tú traes pase
de prensa.
De prensa. Dije, ok, se me hace justo. O sea, yo la verdad no sabía que no se podía hacer eso. Dije,
no sé, se me hace justo. Creo que no se podía hacer, es que quiero aclararles aquí a los que nos escuchan. Ajá. Porque en el momento en el que ustedes entraron, nosotros todavía no habíamos entrado. Justamente, para mala fortuna de Frank, ese día, en vez de entrar a las 9, que se entraba normalmente a la expo, por alguna razón tuvieron algún tipo de retraso y todos entramos hasta las 9:30. O sea, abrieron las puertas de la expo hasta las 9:30 y empezó a pasar la gente a las 9:30.
Sí, de hecho, yo cuando hice mi fila para la Disney Store, sí me vieron medio raro cuando vieron mi badge. Pero creo que era, pero yo estoy casi seguro que sí era una cast member, porque es súper amable y vio mi badge y se hizo cara así como de que, ay, o sea, creo que no puedes pasar, o sea, porque era el de prensa. Y sí es justo, o sea, porque si la gente está formando desde las 2 de la mañana para comprar, también no es justo que uno llegue como prensa y entras antes, sí, y te metes, sí, a comprar.
Medio injusto en las
conferencias. Eso es injusto.
He de aclarar eso que todas las conferencias a las que yo entré, como el foro era mucho más chiquito, tenían el VIP como adelante. Entonces tú llegabas así como a apañar lugar, y la zona que decías, wow, ahí hay lugares, ¿no? Su cordón de reservado, y ya te sentabas, ya casi faltaban 3 minutos para que empezara el show después de haberte...
Bueno, y llegaban los VIP.
Ajá, y tú estabas haciendo fila desde hace como 3 horas, 4 horas, 2 horas, 1 hora, lo que sea, y llegaban los de prensa, o sea, todavía déjate los de VIP, llegaban los de prensa, se sentaban y tú, ya no veo. Gracias, yo pensé que aquí iba a ver porque nadie se iba a sentar o porque ya me había como acostumbrado a ver el escenario. Llegaban y se sentaban.
¿Y sabes qué? Y sí se entiende, y se entiende sobre todo con lo de las compras, porque está otro tema. Y aquí vamos a tocar lo del pase de brujo, el Sorcerer Pass.
Bueno, déjenme terminar. Es que...
Okay. Ah, tu experiencia. Okay. Y ya cerramos como la experiencia con lo de
los cast members,
VIP.
O sea, cuando yo tenía una pregunta sobre prensa o sobre dónde podía cubrir ciertas cosas, me atendían de maravilla. O sea, me decían, sí, vete aquí, vete allá, haz esto, haz aquello, te ayudo, te acompaño. Pero estas personas que llevaban la playera que solo decía staff, eran nefastas. O sea, me dijeron, no puedes formarte porque eres prensa. Dije, ok, no hay bronca. O sea, y después me cayó el 20 y dije, pues está bien. Pero me empujó. Ajá. O sea, lo que a mí no me gustó es que me hubiera agarrado del hombro y me hubiera empujado. Dije, bueno, está bien. Tenía que hacer un recorrido de... Dije, voy a hacer un recorrido de la maqueta de Star Wars. Ahorita es temprano, somos prensa. Para eso puedes entrar también temprano. Llego, grabo y dije, ¿sabes qué? Voy a darle una repasada nuevamente para tener más video de dónde poder poder editar y poder sacar cosas. Esta misma persona que me había sacado de la fila me dijo, no puedes pasar. Le dije, ¿por qué? O sea, acabo de terminar y necesito volver a grabar esta parte que me faltó. Y me dice, sí, pero no puedes pasar, te tienes que formar. Le dije, oye, pero soy prensa y me acabas de ver que acabo de salir. Y me dice, sí, pero ni modo, te vuelves a formar. Pero lo dijo de una manera tan déspota y tan tan majadera que sí, la verdad, me enojé muchísimo y dije, no, pues ya. O sea, en ese momento sí quería mandar a volar todo.
Sí, de hecho, Franz incluso ese día, sí se salieron incluso un poquito antes de que terminara el evento, porque pues igual eso sí te arruinó el día y se entiende, ¿no? Y creo que también se entiende el hecho de que los cast members están acostumbrados a tratar con las masas. Y creo que los que si tú contratas personal de forma temporal únicamente para el evento, no es gente que esté también acostumbrada a tratar con las masas. Y es gente que incluso yo creo que si ya están hartos, ellos van a tratar a la gente como puedan. Porque realmente sí son masas, o sea, son multitudes, pero no de la forma controlada en la que ya tienes toda la logística de los parques, sino, digo, ves detallitos como de los parques en el sentido de cómo organizan las filas, cómo organizan el flujo de las masas.
Y hasta como cuando es un cast member del parque o de Disney, te atienden. O sea, simplemente cuando te ibas, te decían buenas noches, gracias por acompañarnos. No, unos nos preguntaban, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te la pasaste? Y cuando íbamos a entrar a las conferencias, los mismos cast members nos decían, no, vete aquí a la izquierda, tú eres prensa, ponte esto, ponte aquello, por allá va a ir otro.
Sí, tú personas. No tienes que dejar tu teléfono en la bolsa, cosas así, ¿no?
Sí,
realmente, pues, o sea, ya para saber este tema como de la experiencia como tal, que es como la primera mitad del podcast, que sí, vamos...
Vamos en tiempo. Nos falta lo de...
Para cerrar este tema tenemos que el tema de los VIP. O sea, hay unos que ni siquiera son prensa ni normales, pero son VIP. Estos boletos se llaman el Sorcerer Pass. Cuesta $2,250. Y este boleto básicamente lo que te permite es los lugares de hasta enfrente en todas las conferencias grandes, hasta enfrente, o sea, realmente
son
primera, segunda, tercera, cuarta fila, o sea,
y aparte todos los goodies que anuncien te los dan ahí directamente en tu lugar, o sea, tú no tienes que ir a formarte.
No, deja de eso, te dan una maleta de American Tourister, que es uno como de los patrocinadores, te dan una maleta llena de cosas y de memorabilia y de...
Y aparte ellos vieron y entraron al show floor el jueves, porque entraron hubo una cena de bienvenida. Y, desde el jueves.
Y también tienen una cita con una celebridad para fotos, para convivencia, para autógrafos. O sea, realmente sí son muchísimos los perks, está carísimo también. Pero muchos de ellos era lo que veíamos era de que eran pues los famosos scalpers que entran a las tiendas antes de todos por su pase y se llevan, pues, así todo lo que quieren para
porque,
revender.
Por ejemplo, los Zumzums de Juanem de los rescatadores.
De Alvin Lesarrillas.
Okay. Es la nueva maléfica.
Sí.
Bueno, de Alvin y las ardillas. Te costaron aproximadamente $50.
40.
Ah, bueno. 40 con impuestos, $45.
No, ¿qué crees que no me cobraron impuestos? ¿Quién sabe por qué? A lo mejor en la expo no aplica. Porque fueron $45 exactos de ya de las dos cosas.
No, pero se aplican porque a nosotros, ¿sí? O sea, nos cobraron impuestos de todo. Pero okay, bueno,
va.
Cerrándolo en $50. O sea, a la hora que los habían sacado, o sea, ya estaban en eBay y estaban ya en $150.
Sí.
Y entonces
después algunos empezamos hasta $200.
$200, $300.
Ajá.
Hace rato me metí en la oficina, dije, a ver, vamos a ver en cuánto están. Están en $550.
Los de los rescatadores.
Los de los rescatadores.
No inventes.
Y es eso, lo que me comentaba Chris, es que agarran, compran mucha memorabilia, le empiezan a vender. Hay gente como la persona que conocimos que dicen, va, si cuesta $200, lo pago.
Ajá.
Con tal de no ir a hacer la fila, con tal de no hacer nada. O sea, hay mucha gente que tiene esa mentalidad y obviamente estos revendedores saben que hay un mercado para satisfacer.
Y saben que a lo mejor se van a invertir sus $2,250, pero le van a sacar más y van a tener como que...
El acceso a las conferencias
y cosas
así. Sí, la verdad es que sí es un ganar, nada más que sí solamente funciona si eres capaz de decir, no importa, voy a vender más caro el producto. Yo le decía a mi mamá, porque también me pregunta cómo me fue, que tal vez solamente podría hacer eso yo, o sea, porque siento que mi ética no me lo permitiría, si lo subieran los productos, pero a forma de ¿cómo se llama? De
apoyo altruista.
No, que tú vas poniendo pujas.
Subastas.
De subasta. O sea, que yo subiera el producto al mismo precio que yo lo compré, sin ser como... Así de decir, pues no importa, le subo hasta el 300% del precio, no, dejarlo tal cual como está y que pues el que mismo, la misma gente sea la que vea pues cuánto da, cuánto está dispuesta a dar y de ahí yo sacar para pues recuperar la inversión que haces inicial del superboleto este que cuesta.
Y hasta en una de esas pujas, Alvin, las ardillas se van a tus $2,250.
Lo que sea, pero ya no estás tú imponiendo un precio a la gente. Bueno, esa es la única forma en la que yo podría sentirme no tan éticamente incorrecta.
Si yo no llegara a comprar, sería para ir a ver las tiendas desde el primer día y ver.
O todas las mañanas. Entrar toda la mañana, la primera hora que tú tienes acceso, comprar lo que creas que la gente va a querer como comprar más. Y una vez que ya lo tienes, entras a todas las conferencias el resto del día para poder ver y ver, así tener así acceso sin tener que hacer fila y poder
sí,
estar
porque,
ahí.
Sí, porque realmente después, la verdad es de que yo que sí fui en plan de conferencia por la cobertura que hice y que nosotros sí pasamos a bueno, incluso yo me aventé creo que dos más que ustedes, pero yo que sí fui como en plan de que prácticamente todo el tiempo voy a estar en las conferencias, no voy a tener a lo mejor tanto tiempo de ir al show floor. En ese caso, pues también no sé qué tanto te convenga ir. Sí queda siempre un ratito temprano para la tienda.
Sí, por eso, irte todas las mañanas, eres sorcerer, puedes entrar más temprano, no tienes que hacer fila para las tiendas.
Ni para las conferencias.
Para las conferencias, entonces compras el producto que crees que vas a poder revender. Y entonces puedes entrar a todas las conferencias que quieras, a todas las firmas de autógrafos en el piso que quieras, y estar realmente cerquitísima de ver a la gente que quieres ver. Y pues dices, bueno, es lo que tuve que pagar y tengo que revender las cosas, porque yo sí estoy dispuesta a querer estar tan cerca de la gente que voy a pagar de inversión inicial los como $40,000 para poder estar ahí.
Y ojo que también los sorceres me estaban platicando que se acaban en menos de 2 minutos los pases, o sea, en cuanto salen a la venta no duran ni 2 minutos, o sea, es como comprar aquí el boleto para un concierto que también se acaban así en cuestión de minutos. Es lo mismo, o sea, si ustedes están planeando hacer la inversión de un pase de estos de sorcerer, tengan en cuenta que en un minuto se va a acabar y que a lo mejor por el tema de la región y eso, si los quieren comprar desde aquí, no sé si...
Ah, no, eso es otro relajo.
Va a ser un buen relajo.
Porque para hacerte miembro del D23 necesitas tener
una dirección en Estados Unidos,
una tarjeta de crédito en Estados Unidos y prácticamente corroborar que vives ahí. O sea, es un relajo. Nosotros lo hicimos a través de familiares que viven allá, donde pudimos hacerlo, pero igual, o sea, fue un relajo. De hecho, pensamos que Chris no iba a poder entrar el sábado, pero ahí es donde entró la magia de Disney. Llegó a taquilla, dijo, oigan, vengo a esto. Y
expliqué la situación.
Ajá, explicó lo que había sucedido, que había comprado el pase, pero que, o sea, no lo habían activado en tiempo y en forma. Y porque entonces se había quedado sin el tercer día. Y entonces el cast member que estaba ahí en taquilla, que sí eran cast members, agarró y le dijo, ok, vieron el registro de Chris, vieron el historial de cuándo lo habían activado, porque activaron el pase de Chris al tiempo que se había, o sea,
agotado
las entradas de 3 días. Entonces,
a pesar de que lo había comprado muchísimo antes.
O sea, teníamos tiempo para poder adquirir los 3 días, o sea, bueno, la entrada de 3 días. Y entonces este cast member, o sea, como que vio todo el timeline de todo lo que había sucedido y le dijo, ¿sabes qué? Va, aquí está. Y Chris lo vio y vio que decía viernes, sábado y domingo.
Ok.
O sea, y entonces
ya entre los 3 días.
Sí, pues esa fue ahí parte de la celebración. Y digo, bueno, creo que en términos generales, ahora sí con esto
ya
podemos
acabamos.
Como que cerrar esto que es D23 como experiencia. Ya saben qué mentalidad tener. Y va a ser un tema al que vamos a regresar dentro de 2 años. Es completamente seguro que regresamos. Antes de D23 seguramente estaremos dándoles recomendaciones de...
Que en Japón, hoy acaban de anunciar D23
sí.
Japón.
Sí, sí, ese es también cada...
2018.
Ese es en año par. Ajá. Y en año non es en Estados Unidos.
Oye, en una de esas vamos a D23 2018 en Japón.
¿Quién sabe qué tan...
Híjole, yo ese sí no me atrevo.
No, te voy a decir también qué es lo que pasa también. No pueden tener anuncios tan importantes como los de Estados Unidos.
No, déjate de los anuncios. O sea, no, si de por sí ahorita es complicado tratar de vivir la experiencia de D23.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos. Que entiendes, si puedes comunicarte en Japón.
Debe ser.
Madre santa.
Pero pues bueno, eso es la primera mitad del podcast, que es así, pues cómo nos fue y ya como cómo es vivir D23. Ahora vámonos a los anuncios, porque sí hubo
y muchos. Por días, ¿no?
Vamos por días, en orden, en cómo fueron sucediendo. Primero es animación. John Lasseter dijo, hoy van a ver cosas que no tienen nombre y cosas que están adelantadísimas y cosas que solo ustedes van a ver, nadie más va a ver en el mundo. Entonces, arrancó
con todo el humor de John Lasseter.
Arrancó la conferencia con una nueva película sin título de Disney Toon Studios, que es como el estudio como más chiquito de la familia de estudios de animación. los que hicieron Planes, para que sepan, o hacen con muchas cosas como para la tele. Y ellos presentaron una película con el nombre clave de Space. Que hay una imagen nada más ahí como de un cohetito.
No es un cohete, Juanen, permíteme que te corrija. Un avión. Es un Blackbird.
Ya no sé de aviones, pero está en el espacio. Por eso pienso
que podría llegar a la estratosfera y ya. Okay. Es que me gusta la aviación. Entonces, sí. Tú viste cómo me emocioné cuando vi los aviones y así de, ¡oh, es un Raptor! ¡Oh,
es pero un... sí es como la, podríamos decir, como la evolución de...
The Planes. Pero al principio pensamos que era como que nos estaban mostrando un ejercicio de lo que eran capaces de lograr con el sonido y con las imágenes
visuales. El sonido visuales. En la conferencia estaba impresionante.
O sea, fue impresionante ver estos jets de caza persiguiéndose hasta que de repente, o sea, como que abren los ojos y vemos que es como un personaje de Cars, o sea, o de Planes. Y empiezan a hacer como un estilo de juego de guerra. Y llega el que va al espacio para ver quién es el más rápido. Y
a mí lo que me sorprendió mucho de ese anuncio en específico fue lo realista que se veía en un principio. O sea, se veía casi como live action. Ya de tanto que ha avanzado ya los motores de Pixar. En general de los estudios de animación de Disney, que realmente... ya estamos en una etapa en la que ya están casi rozando la realidad. O sea, o pueden... Digo, si no ves ahí como lo... Si no ves ahí como el... realmente que tienen ojos o bocas exageradas, tú dices, esto es una película live action, ¿no? Pero bueno, eso fue lo primero. Y esta película se estrena el 11 de abril de 2019 en México. Y todavía no tiene nombre, entonces a esperar el nombre. Después siguieron los anuncios relacionados con Frozen, que estuvo bien chido porque salió Kristen Bell, que es la voz de Anna. Y Kristen Bell salió a presentar el corto de Olaf's Adventure, ¿cómo se llama?
Sí, Olaf's...
Olaf's Frozen Adventure.
Frozen Adventure.
Que es básicamente Olaf y compañía rescatan la Navidad, porque ellos no saben celebrar Navidad, pero van a celebrar ahora sí Navidad. Y va a ser un corto, ni tan corto, van a ser 20 minutos.
21.
De 21 minutos adicionales en el cine. Entonces prepárense, porque si Coco dura
una
hora y media o una hora 40 minutos, súmenle los 20 minutos de Olaf Frozen Adventure.
Más
los anuncios. Entonces sí, prepárense como para unas 3 horas en el cine. Sí, ahora que veamos Coco.
Emocionadísimo. Y la manera en la que lo presentaron, padrísimo.
Estuvo increíble.
De hecho, parecía que era un error de
audio. Una falla técnica.
Una falla técnica, porque dice, bueno, y aquí viene Olaf. Y se ve toda la animación, pero sin voz y sin sonido. Y
de repente incluso se corta las pantallas, como que ves así como que se descompusieron y hasta un sonido así medio extraño. Y
como este típico de conferencia que se oye muy agudo, ¿no?
Que se revienta el micrófono.
Entonces... como que todos así de...
hasta empezamos así como a aplaudir de que... ¡ay!
No te preocupes, pobrecita. Y dice, bueno, tal vez si alguien me ayudara, como mi amigo Josh Gad. Y de repente, de la nada, aparece Josh
Gad. Salió Josh Gad y dice, ¿qué les parece si lo hacemos
en vivo?
Y se puso en vivo a cantar. Pero estaba muy impresionante porque tú veías en una pantalla o en vivo veías ahí a Josh Gad. Y al lado veías a Olaf y tú decías, es que sí es Olaf el que está cantando, pero veías también ahí a Josh Gad y también estaba pues Anna Ahí Cristian Bell también. Entonces, eso estuvo. Se me hizo muy raro que no fue Idina Menzel al. Pero sí está confirmada para ser Elsa.
Pero sí fue. Sí fue, pero a otro evento. O sea, dentro de D23 sí estuvo presente. Pero fue más como para niños, donde invitó hasta a los niños a cantar la de Let It Go.
Ok.
Pero lo que me gustó mucho fue la interacción entre Josh Gad y esta.
Kristen Bell.
Kristen Bell. Porque se tiran tierra, o sea, como también los personajes. Uh-huh. Que dicen, ay, pues hazte para allá, Olaf. Y entonces como que traen ahí una fricción muy chistosa. Y dice, bueno, tu película se llama Frozen 2. Al menos la mía dice Olaf, una aventura helada.
No, y con eso también, o sea, nos dejaron claro que es prácticamente un hecho que Frozen 2 no se va a llamar Frozen 2. Sí. Se va a llamar Frozen algo. De hecho, ahí jugaron un montón con nombres así como...
Sí, porque de hecho John Lasseter dice, no se preocupen, no se va a llamar Frozen 2. Y de hecho dijimos, bueno, ¿cómo se dice 2 en Noruega? Noruega. Noruego. Y entonces es muy similar al 2. Y era Toe, como dedo gordo del pie. Entonces decían, pues no, así no.
Luego Frozen Food no.
No, Frozen...
jugaron ahí mucho muchísimo con los nombres y dejaron claro, no se va a llamar Frozen 2, ese es como el nombre clave del proyecto, y nos mostraron un video en el que vimos al equipo de producción en Noruega, en cuevas, en calles, en construcciones, mercados, en mercados, o sea, haciendo estos viajes que ya sabemos que es toda una tradición de los estudios de Pixar y de Disney Animation para tener inspiración. Nos mostraron un video pues más o menos de buena duración con todo lo que tenía que ver con el con el viaje, y de ahí de Frozen nos pasamos a lo que para mí fue el highlight de prácticamente de todo el evento, y que también a Chris le tocó. En otra, digo, tampoco un highlight, que tuvo su propia conferencia aparte. Y bueno, fue.
Bueno, no fue su propia conferencia, pero sí apareció.
Pero sí tuvo su propio. Pero sí derivó en un evento. Derivó en un evento porque, bueno, hablamos de Rocket Rat 2, que yo tenía muchísima desconfianza de que era lo que pudiera pasar con este proyecto, porque no me gustaba que se olvidaran de los videojuegos. Entonces, lo que pasó con Rocket Rat 2 es de que presentaron el trailer, donde el trailer básicamente nos dio la idea de cómo Ralph y Vanellope pasan del mundo de las arcades al mundo del internet, cómo conectan las arcades al internet, y se supone que se rompe el juego de Sugar Rush, entonces ellos tienen que ir al internet a buscar la pieza para componer este Sugar Rush. Entonces está bien chido porque llegan a un hub de... a un hub del internet que me recuerda mucho a ese hub de los videojuegos, que era como la estación central, en donde hay anuncios pop-up, hay está la puerta al mundo de las compras, está la puerta al mundo de no sé qué tantas cosas, y entre todo eso, bueno, ese fue el trailer, ahí ya nos quedó claro cómo pasaron, nos presentaron a un personaje que se llama Yes. Con tres S's,
que es un algoritmo. Es el algoritmo que te dice que está de moda en ese momento en internet.
Sí.
Y es lo que te va a mostrar. Es como un mini Google, el algoritmo de Google.
Está Jess, que es una chica que va a andar ahí con Vanellope y con
y aparte va a ser muy,
su guía.
Sí, es como su guía.
Ese personaje es muy versátil.
Sí.
Porque como es un algoritmo que ve que está de moda, entonces va a ir cambiando mucho. Entonces eso va a ser muy interesante. Sí. Pero creo que hacia donde quieres ir es a la página de Oh My Disney.
Sí, llega un momento en el que llegan a Oh My Disney y no se los vamos a spoiler, pero sí les podemos decir que tiene presencia de todo lo que ahorita engloba a Disney, todas las licencias, y llega un momento en el que Vanellope, eso sí se lo decimos nada más para contextualizar, que Vanellope llega a como el backstage de las princesas, y hay una escena divertidísima en la que todo mundo se volvió loco, porque eran las princesas como que haciéndose autorreferencia como de forma burlona, de forma muy cómica, de forma muy... Pero también como que un tributo muy... Pero también un tributo muy lindo, porque era así como... Realmente estás juntando por primera vez a todas las princesas.
Es ligeramente similar al humor que tiene Encantada. Ajá. En el cual se burla de
la imagen tradicional de la princesa.
De la princesa. Ajá. Y se burlan un poquito de como el concepto de la animación, de cómo canta y de cómo se viste y de cómo actúan las princesas. No es ese exactamente ese tipo de comedia, pero gira en torno a ese tema.
Y está bien padre que, bueno, y luego sale John Lasseter y dice, y bueno, Lo especial es de que todas las voces que escucharon son las voces originales de las princesas. Y por favor, denle un aplauso a Jodie Benson. Y ya salió Jodie Benson, que es la sirenita. Y dice, y yo les voy a presentar a Paige O'Hara, que es Bella. Y ya sale Paige O'Hara. Y yo les voy a presentar a Mandy Moore, que es esta Rapunzel. Ahí sí todo mundo. Y yo les voy a presentar a Auli Carvalho, que es Moana. Y realmente, yo en ese momento yo sí lloré. O sea, de plano que dije, no puedo creer que estoy viendo esto. No puedo ver, no puedo creer que mis ojos están viendo en vivo a todas las princesas Disney. Ay, ay, ay. De verdad, no puedo creer que está pasando esto. Y sí fue así súper, súper emotivo ese momento, ¿no? Entonces, para mí ese fue el highlight. Y me gustó mucho cómo lo abordó Wreck-It Ralph. Y después de ahí nos pasamos a una presentación de Los Increíbles 2 con Brad Bird, que haciendo él ahí la voz de Edna Modas y todo esto. Entonces, la verdad estuvo súper bien ahí Brad Bird.
De hecho, la presentación de Brad Bird fue fenomenal. O sea, creo que la gente sabía que ya venía Los Increíbles 2. Ajá. No mostraron nada de la película. Bueno, nos mostraron un pequeño corto donde vemos cómo es que este Jack toma más importancia. Más bien nos mostraron
los adelantos. Pero es largo esa escena.
Sí, sí, pero nos mostraron más, o sea, los adelantos tecnológicos que han logrado para darle mayor realismo y mayores expresiones a todos los personajes.
Ajá.
De hecho, regresa todo el elenco igual de Los Increíbles 2, excepto la voz de Dash.
Sí.
Porque ya creció, ya es un puberto y ya cambió su voz.
Y el que hacía la voz.
Porque la secuela es directamente después de los eventos. Y también el corto que nos mostraron. O sea, yo también, podemos dudar de todas las secuelas, yo también tenía mis dudas. Pero el corto que nos mostraron de Jack estuvo... Bueno, no es un corto, la escena que nos mostraron de Jack... Estuvo también divertidísima, súper, súper padre. Y de ahí después nos pasamos a Toy Story 4, que como que la sorpresa fue que dijo John Lasseter, yo sé que muchos se van a enojar conmigo, no le estoy dirigiendo yo, le está dirigiendo Josh Cooley, que fue del equipo de parte del equipo de producción de Intensamente, y es como de esta nueva camada de directores de Pixar, en los que incluso podemos contar a este Brian Fee, que fue el que dirigió Cars 3. Tenemos a este Josh Cooley, que fue el que ahora va a tomar la batuta de Toy Story 4. Y también realmente no nos mostraron nada de Toy Story 4. Simplemente nos dijeron que pues la película está ya en producción. Y es, pues sí están... Lasseter, aunque no está dirigiéndola, pues sí está involucrado. Y sabemos que llega el 21 de junio de 2019 a los cines de México. Se me ha pasado decirles, Increíbles llega 15 de junio de 2018. Y Ralph llega el 23 de noviembre de 2018. Entonces, para que vayan ahí armando su calendario. Y después de lo de Toy Story 4, ya nos hablaron de una nueva película del director de Monsters University. Que es Dan Scanlon, que es
sí, todavía no tiene nombre este proyecto.
No tiene nombre. Ni fecha, este sí no tiene fecha.
Está
ni
basada
nada.
En una historia personal donde ellos no conocieron a su padre porque fallece. Entonces, tomando esto como referencia, juntan lo que sería la vida de medieval con adelantos tecnológicos. O sea, es como si toda la fantasía que hemos leído así de dragones, de ogros, de...
Unicornios
vivieran en nuestra época actual, donde hay, se supone que dejan de practicar magia porque dicen, no, qué flojera aprenderte el hechizo para hacer fuego, ay no, qué flojera el hechizo para tener,
tienen ya una vida urbana,
entonces descubren cómo hacer un microondas, cómo hacer hornos, cómo hacer refrigeradores, cómo hacer electricidad. Entonces
está bien raro porque yo lo sentí como una mezcla rara como entre Zootopia y Monsters Inc. Es como
y
una
y metido ahí con el juego de World of Warcraft. O sea, es una mezcolanza ahí.
Bueno, no tiene no es que es súper colorido. O sea, no, Warcraft sí va por otro lado. No, ahí sí creo que no aplica.
Nada más porque yo lo digo.
No, es nada más porque Fran lo dice, pero creo que no aplica porque sí es así como el approach es muy 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 diferente. Y la conferencia cerró con Coco, que pues ya se hizo un número musical por ahí con la canción Remember Me, que buena, por cierto.
Qué bueno.
Y salió Anthony González o es Gutiérrez.
Gutiérrez.
No le dio tos a Snicker, una disculpa por estar ahí de intenso.
Este fue el actor que él hace de Miguel, del niño que va a salir en Coco, salió a cantando y hicieron ahí el número musical y llovieron así pétalos de cempasúchil.
Que a los Patreon les va a tocar un pétalo
de cempasúchil. Hay pétalos de cempasúchil de la conferencia de animación. Y así cerró, digo, Coco. Yo lo único que platicaba con Franz, bueno, ahorita se fue a llevar a Snicker por allá.
Que se le pase el ataque.
Pero lo que yo platicaba con Franz es de que creo que no vimos a la gente tan prendida con Coco. Y creo que hasta el mismo Pixar debe saber que esa película más bien va a pegar hasta después, hasta que la gente la vea y que como que vea la historia y que seguramente si es de esas que te van a sacar alguna lagrimilla. Creo que va a ser hasta ese momento que la gente la va a empezar a valorar, porque ahorita desde el concepto, nosotros, o sea, la prensa latina, por ejemplo, se veía muy emocionada, pero la prensa americana y los americanos como que no los vimos tan prendidos con Coco, como por ejemplo si se prendieron con lo de Wreck It Ralph. Entonces,
pero creo que es algo
Coco
que
sí va a ser un experimento así medio raro para los públicos americanos.
Pero yo creo que también tiene que ver con que no es una película secuela de nada.
Sí, es una nueva, si te, una nueva propiedad.
Cuando veías como las imágenes de la torre de Rapunzel y nada más el pelo cargando o nada más el nudo que se hacía de cabello, pues por más que te quisieras emocionar por Rapunzel, pues decías, ah, pues sí, Rapunzel, igual que los cuentos que he leído toda mi vida, y no había una emoción así como, wow, va a ser Rapunzel. Sale la película y es, wow, es Rapunzel. Igual pasó con Frozen. O sea, creo que las películas que no, o sea, que apenas salen y no sabes bien a bien los personajes, te emocionan menos cuando te las anuncian que películas en las cuales ya te encariñaste con los personajes, como Toy Story 4, como Ralph, como Los Increíbles, o sea, porque ya sabes, ya conoces a los personajes. Entonces creo que tal vez ahí sí, como dices, va a ser un gusto adquirido una vez que salga.
Un experimento.
Pero yo creo que, o sea, pues la pusieron al final, o sea, y le dieron un gran show para cerrar todo el evento de animación.
Sí, de hecho fue como el show más llamativo.
Y aún así como que la gente está, ay.
Sí, era lo que ahorita les platicaba cuando te fuiste.
Pero como que no entienden, sí entienden. Y también algo que platicamos es la aceptación que va a tener, digamos, en el público de Estados Unidos, que no entiende bien la tradición del Día de Muertos, pero también lo que va a sentir el mexicano. Que acuérdate que hubo muchos defensores de que Disney se estaba robando las
Día de Muertos,
Día de Muertos. Entonces, creo que se va a enfrentar a muchas cosas. Sin embargo, lo que hemos podido ver es maravilloso. Creo que es una excelente película que retrata bien una buena tradición. O sea, toma elementos, está bien estudiado. No es una película ni burlona ni mal hecha, al contrario, es todo un homenaje a México.
Sí, es un homenaje más que una sátira o algo así. Exacto. Entonces eso está súper padre. Y bueno, eso fue animación. De ahí nos pasamos a live action, que primero tuvimos.
Yo tengo sentimientos encontrados en live action, pero bueno,
ahorita arrancamos con A Wrinkle in Time, que ya pueden ver el trailer, ya está en internet.
Es una novela que se volvió muy popular en Estados Unidos y me parece en Inglaterra.
Y con ese sí vi muy prendida a la gente y se ve bien. La directora es la misma que dirigió Selma, que fue una película que le fue muy bien. Entonces creo que de todas las live action, también como que entre la crítica, creo que es de las que tiene como mayores esperanzas.
Pero también, o sea, el elenco que tiene y los presentaron, sí, ahí en vivo y vimos... Sí, sí. Así frente a frente a Reese Witherspoon. Y a Oprah.
Oprah Winfrey
para Estados Unidos es una diosa. O sea, entonces, haberla tenido ahí cuando
Chris
dijeron.
Chris Pine,
pero cuando dijeron, ay, pues bueno, está Oprah. No, ahí explotó todo.
Que también le hicieron Disney Legend en esta ocasión. Y bueno, después de eso tuvimos una película con la que yo sí tengo sentimientos encontrados y que realmente no les puedo decir que me haya gustado, que es la del Cascanueces. ¿Cómo se llama? El Cascanueces y el Reino de...
No me acuerdo, la verdad.
Bueno, tienen... no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero la versión del Cascanueces que va a tener a Morgan Freeman. Tiene a Keira Knightley, tiene... Pero Tiene buen elenco, pero yo lo que vi lo sentí muy Alicia en el País de las Maravillas.
Es que era lo que te iba a decir.
Y no Alicia.
¿A ti no te gusta Alicia en el País de las Maravillas?
Sí.
Y a mí, o sea, la escenografía me encantó. La historia y como todo lo que es la fotografía, creo que es muy buena película. Bueno, no la hemos visto, pero creo que me podría llegar a gustar.
Yo sí dije, creo que es de los live action de Disney que no me gusta. Nos presentaron adelanto, nos presentaron también así. Realmente en esa sí nos mostraron así muchísimo, muchísimo material. Y después, entre otras cosas, como entre lo principal, tuvimos Mary Poppins Returns, que ahí sí hice muchísimo más click con Mary Poppins Returns. Siento que...
Híjole, no sé, Juan.
No, o sea, siento que están muy buenas manos, o sea...
Están muy buenas manos, pero...
Hay gente que trabajó en La La Land, trabajando en Mary Poppins Returns, y creo que va a ir mucho por ese lado.
Eso es como la carta para asegurar algo, pero francamente, o sea, ahí sí me tengo que poner, o sea... Tenemos a nada más y nada menos, o sea, que a Dick Van Dyke.
Sí.
Sí, regresa y lo que quieras, pero... Ya no es, o sea, bueno, no sé, ya, estoy quejando mucho de...
Sí, pero
O sea, me entusiasma y sobre todo lo que hicieron, o sea, presentaron música en vivo.
Lo que pasa es que nos mostraron el tráiler, pero en vez de escuchar el audio de la película, lo estaban musicalizando en vivo. Y estuvo bien padre esta, ¿cómo se llama esta? Emily Blunt. Salió ahí a presentarlo, a hablar con el director.
¿Y qué acento tiene?
Y el director fue el que hizo... A mí sí me gustó mucho la película de Disney que hizo el director anteriormente, que fue la de Into the Woods, que también es musical con esta... ¿cómo se llama esta muchacha? Se me fue el nombre de la actriz que es como la protagonista.
Yo no la vi.
Pues a mí sale esta... la de los Oscars, la que se volvió como que súper viral, que le tiró también al presidente y que tuvieron...
Meryl Streep.
Que Meryl Streep también salió en Into the Woods. Entonces mucho del cast que estuvo en Into the Woods regresa acá para Mary Poppins Returns. Y pues el director tiene experiencia con musicales. Está Lin-Manuel Miranda no haciendo música, sino bien actuando.
Pero cuando presentaron a Lin-Manuel Miranda igual le explotaron, o sea,
toda la gente.
A Wrinkle in Time fue con Oprah. Ajá. Y ahorita con la de Mary Poppins fue con Lin-Manuel Miranda.
Y lo poco que se vio
si
ahí
como si hubiera salido al escenario Lin-Manuel Miranda.
No salió.
No, imagínate, si hubiera salido.
No, si hubiera roto.
Roto ahí todo.
Pero a mí sí me gustó mucho lo que vimos de Mary Poppins. Me gustó muchísimo el trailer.
Eso es padre. Nada más
trailer estuvo súper, súper padre.
Iba a haber caricatura.
¿De Mary Poppins?
No, o sea, acuérdate, o sea... Los
Pingüinos. ¡Ah! ¡Y eso sí me voló la cabeza! O sea, va a ser como en Mary Poppins original. Y yo sí, ahí sí no pude evitar gritar. Porque nos mostraron... Eso sí fue muy poquito en el material que nos mostraron. Así como 2-3 segundos. Pero vimos a Emily Blunt y a Lin-Manuel Miranda en un mundo de animación. Entonces...
Y animación 2D.
Animación 2D. Yo en ese momento estaba... ¡Ah! No puedo creer que van a volver a hacer combinación de live action con animación 2D. A mí me voló la cabeza eso. Fue como el highlight de ese trailer.
De ahí nos fuimos ya
a la parte de los cuentos de hadas. Hechos película. Mulan... Yo pensé que era de lo que tenían como ya más preparado y nada, nos mostraron el logo y hablaron.
Sí, y segundos. Aparte dijeron, Mulan está en producción.
Y aquí está el logo y ya.
Y todos así como... ¿Y
qué van a presentar? Y los actores
y nada. Y después dijeron, bueno, y el día de hoy, en este momento, inicia la producción de...
Aladdin. Sí, primero fue Aladdin. Y dijeron, y bueno, ya nos costó mucho trabajo, pero ya tenemos quién va a ser Aladdin.
El cast. Y los dijeron así rápidos. Es este y este.
Y Will Smith, el genio.
El genio.
Oh, okay. My. No quiero ver cómo va a pasar.
Lo que es todo es que la gente que estuve hablando en las filas
están emocionados por Will Smith como Will el genio. Smith. No, yo no.
Sí, les gusta como ese tipo de humor, creo que habla.
No, yo no.
Pero es que, no soy muy fan
de Will Smith puede llegar a ser muy buen actor. Ajá. O sea, y creo que él inició desde mi punto de vista, ya sea rapero, músico, lo que quieran, pero como comediante. Uh-huh. Y siento que todos los actores que inician como comediante pueden llegar a hacer dramas, son más versátiles a que alguien que llega a hacer drama en un inicio y quiera hacer comedia después le cuesta mucho trabajo.
Ajá.
Entonces, sí puedo ver a Will Smith como el genio. Pero jamás va a reemplazar
a Robbie Williams.
A Robbie Williams. Y sobre todo porque Robin Williams improvisó mucho y le dio mucho sabor al genio. Y ahorita tiene que llenar zapatos muy grandes. Pero pues...
No va a depender mucho del director y eso, pero tal parece que sí es como... O sea, que sí le van a dar ese approach de la original. Y entre las otras películas animadas, ahora sí, Tim Burton, sale un video de Tim Burton en un Casey Jr.
Padrísimo.
Pero yo lo sentí como de... O sea, en vez de ese Casey Jr. como fantástico, es como Casey Jr. como de película de terror, como abandonado, como oxidado. Espérate.
Pero está padre porque realmente tiene esta visión como de que es un tren de circo.
Ajá.
Descuidado, golpeado, o sea, pero lo bonito fue que decía Casey Jr.
Y salió él en a bordo del tren, estuvo eso
en la locomotora platicando.
Pero el mundo sí se ve súper oscuro, o sea, se
y de
ve
por sí, o sea, pues bien burtonesco. Lo que todo el mundo dice y lo que yo te comenté en ese momento fue: imagínate cómo va a estar la escena de cuando Dumbo y Timoteo se emborrachan con Tim Burton. Dios santo, o sea, bienvenida a las pesadillas, o sea...
Sí, pero ¿sabes qué? Fue un contraste como de anuncios porque todo el mundo estaba así como que... Ay, sí, va a estar oscuro el mundo. Y cuando sacaron al Dumbo, todo el mundo...
Aplaudió.
¡Ah! Es que... No, ¿sí llegaste a ver la foto?
Pero es que, o sea, de hecho...
Está increíble, el Dumbo me gustó mucho.
Pero dijeron, y les vamos a presentar al Dumbo que va a salir... Entonces todos voltean a ver las pantallas para ver, o sea, un adelanto digital de este Dumbo y sacan al audio el animatrónico.
Modelo. Sacaron, como el animatrónico de Dumbo. Y es Dumbo como lo conocemos, nada más en 3D. O sea, es los ojitos así de gota. O sea, es Dumbo como
ojito
lo conocemos.
Azul, o sea, grisecito, orejón. O sea, sí era Dumbo y cuando lo vimos con Emi y yo dijimos, madre santa, o sea, sí era impactante. Si ustedes ven la foto...
Sí.
Sí les puedo impactar, pero ya haberlo visto así en vivo era otra cuestión. Y sí, o sea, van a haber pesadillas seguramente con esa escena de los...
De que se emborrachan. Y después de Dumbo, ahí sí fue... De donde yo tiré más lágrima fue en el Rey León.
Rey León.
De verdad.
Ese sí no lo esperábamos que lo anunciara.
No lo esperábamos y no esperábamos que hubiera... No, yo sí esperaba que hubiera algo, pero no un adelanto. No. Y ya...
Y aparte presentaron, dijeron, bueno, para el siguiente anuncio necesitamos a alguien que ya conozco. Ya trabajó en el libro de la selva y todos, no.
No, el Rey León.
Y Jon Favreau.
Y de repente el Nancy, como, oye, ¿cómo se...?
El Nancy.
Bueno, fue el... ¿Recuerdan ese tráiler con el que Rey León conquistó a la gente? Que era toda esta escena de la presentación de Simba... Ese tráiler ha sido de los más conmovedores, famosos, que han funcionado. Y fue ese mismo tráiler con el que nos
pero
presentaron el live action. Y,
un poquito como La Bella y la Bestia, ¿no?
Y súper apegado. Yo estoy seguro que el día en que publiquen ese tráiler para el mundo va a pasar exactamente lo mismo que pasó con La Bella y la Bestia. Porque la escena, o sea, como vuelan las aves así exactamente... Volando así, los antílopes como que volteando hacia arriba, igualito. Y luego Rafiki levantando. Cuando ves esa ternura de
Simba, cuando Rafiki.
Que no
rompe
un coco, raro. Sino
con,
rompe como una vaina.
Sí, rompe una vaina. Pero, o sea, Rafiki agarra y le hace esa como bendición a Simba, Simba en la frente, o sea, lo pinta.
Y Simba, o sea, ahí, leoncito bebé, no, o sea, yo no pensé que me fuera a conmover tanto, pero creo que fue la combinación de Circle of Life con
pero ahí,
lo muy apegado que está a lo que recordamos, o sea,
y era lo que nos daba
sí fue miedo. Un, así, el trancazo de nostalgia más grande y que parece, me han dado en muchísimo tiempo.
Parece que sí va a ser musical.
Sí, ya se van a ir por la línea de... No creo que se apliquen ya tanto la Malefiquiña, algo que me da...
No, ni siquiera la de Jungle Book, o sea, tal vez... No creo que se arriesguen otra vez como hacer un arreglo musical a canciones tan importantes.
No, o sea, tienes ese soundtrack tan...
O al menos que metan una que otra canción que está en la obra de teatro, que no está en la película.
Sí, seguramente.
Que ya lo hicieron en Bella y Bestia. ¿Y les funcionó?
O que haya nueva música también. O sea, no me sorprendería que hubiera nueva música. Y después de eso, ya pasamos como que al... Ah, bueno, nada más mencionarles que el interloco de Dumbo se confirmó a Colin Farrell, a Michael Keaton y a Danny DeVito, a Eva Green y entre otros debutantes. Bueno, ya después...
O sea, vamos a ver Batman.
¿Sí? Vamos a ver Batman.
O sea, está Danny DeVito, está Michael Keaton.
Ajá, ¿sí?
Falta Michelle Pfeiffer y ya tienes ahí Batman.
Eva Green, sí, de verdad, pues es que es Tim Burton también como diciendo, bueno, regreso a lo que, a mi...
No, sí, no, y por favor, ya, denme Dumbo, ya, por favor, ya. O sea, si llega a ser así como con ese humor y obscuridad de Beetlejuice, no, ya, por favor.
Y luego ya, seguimos con Star Wars, que Star Wars lo sentí, pero lo sentí tranquilo. No lo sentí tan fuerte como Marvel. Siento que se fueron muy tranquilos.
Y eso fue lo que a mí me puso un poco triste. Pero, o sea,
no fue un anuncio así como tan fuerte.
Mi tristeza de fan.
No hubo trailer.
Se fue. Cuando pude ver. Para mí fue un sueño ver a Mark Hamill.
Vimos a Mark Hamill cerquita.
Ya, hasta estoy casi llorando otra vez, pero.
Vimos a Mark Hamill, vimos a. Pues de hecho, la primera que salió fue esta Daisy Ridley. Y así fue saliendo todo el cast, salió hasta este Benicio del Toro que se integra para...
Sí, esa fue muy buena sorpresa, pero digo, ya, Benicio del
Toro... Me gustó
sí,
cómo le aplaudieron a esta, a Kate Mary Tran, al nuevo personaje. Todo el mundo lo ovacionó, incluso más que a muchos que regresaban, entonces...
Pero el que se llevó la mayor ovación, Mark Hamill.
Mark Hamill, sí.
Y obviamente necesitamos a un maestro Jedi que nos lleve por esta ceremonia y... Mark Hamill, cuando salió.
Todos gritando como estén.
Sí, la verdad digo...
Yo si hubiera estado más cerca le hubiera dicho, Luke.
Y pueden ver también el detrás de las cámaras, ese sí lo hicieron público, entonces por eso ahí no nos entretenemos tanto. Y ya vamos al cierre con
Infinity War
que salió el productor, ¿cómo se llama? Kevin Feige. A hablar de él, ya cumple 10 años el universo cinematográfico de Marvel y presentaron incluso el logo del décimo aniversario y la película que va.
De hecho yo pensé que nada más iban a quedar así, en Marvel hemos estado trabajando, hablaron un poco de lo que habían hecho, de su evolución. Uh-huh. Y cuando dicen, bueno, pero obviamente ustedes quieren saber acerca de esto. Uh-huh. Y todos así como, no, pues sí, vamos a hablar de Infinity War. Y entonces traen al actor que la va a hacer de Thanos, que es Joel Richmond.
No recuerdo su nombre.
Bueno.
Pero empezaron a entrar todos. Entró Doctor Strange, entró Spider-Man.
Espérate, estás adelantando muchísimo. O sea, empiezan y dicen, vamos con los Guardianes. Uh-huh. Y entonces muestran a todo el elenco de Guardianes de la Galaxia. Después empiezan a mostrar a los Avengers. Dicen, pero ¿saben qué? Nos falta el nuevo integrante, Tom Holland. Y entonces todo el mundo emocionadísimo. Y dicen, bueno, pero nos falta...
Alguien que hace magia.
No, alguien que fue el mentor de Spider-Man. ¡Robert Downey Jr.! Y ahí todo el mundo explotó.
Robert Downey Jr. salió al final.
¿Sí?
Sí, fue el que salió al final porque pues obviamente...
Pero también cuando, todos. Okay, cuando dijeron el de magia, también dijeron, ¿no se les hace extraño que falte alguien? Y todos extraño,
Benedict
Cumberbatch. Y todos ahí volaron y todas las mujeres casi se avientan al escenario.
De hecho... Creo que sí fue, a pesar de todo lo que les hemos dicho que fue emocionante, ese fue realmente el momento culmen. Y lo sabían y por eso lo dejaron para cerrar, o sea...
Y por eso hicieron filas desde el diente.
Cuando vimos a todo el elenco de Avengers, Infinity War, la mayoría del elenco, también Thor andaba ahí...
Estaban todos
esos guapos.
Mark Ruffalo,
Mark Ruffalo me cae re bien.
Realmente estaba Nebula representando a los Guardianes, porque no estuvo ¿cómo se llama? Chris Pratt no estuvo.
También el inglesito que era primero el Siri de Iron Man.
Sí, o sea, de verdad.
Jarvis, ya sé que es Jarvis, pero.
De verdad, o sea. Estuvieron ahí todos así como... Bueno, no estuvo esta Scarlett Johansson.
¿Ustedes gritaron así como de mi parte?
Sí.
¡Ah!
Sí, fue muy emocionante. Y no esperé, yo no veía venir que sí nos enseñaran trailer. y pum, cierran con
trailer. Y de hecho fue lo que dijeron, nadie de los de aquí ha visto lo que ustedes van a ver. Y pum, o sea, un trailer emocionante.
Exclusivo.
Que no lanzaron y no vamos a hablar mucho de él para evitar spoilers. Sí.
Si quieren spoilers, entren a la nota que puse en Atomic 6 y les escribí, les puse como unos puntos claves de lo que pasa. Pero pues bueno, eso fue la conferencia de live action y cerramos con, bueno, la de videojuegos. Definitivamente ahí Kingdom Hearts se llevó las ovaciones. En algún momento
hablaremos
de Kingdom
Hearts. Presentaron Battlefront 2 con la campaña que en E3 no lo habían hecho. Presentaron Spider-Man, casi no indagaron mucho, nada más
no, dijeron... Fue un detrás de las cámaras
y dijeron, todo el feedback que tuvimos del E3, mejoramos el juego, el día de hoy ya se siente mejor que lo que ustedes...
Presentaron saben. Un juego de realidad virtual de Marvel, presentaron unas gafas de realidad aumentada de... Que Oculus. Trabaja... Bueno. Trabaja Lenovo con Lucasfilm, exclusivamente para material de Star Wars. Y pero realmente el anuncio pues importante fue Kingdom Hearts. Y
que al principio medio flojón porque empezaron con el trailer que ya habían presentado en E3.
Ajá.
Y todos así como ok. Dicen.
Luego sale Tetsuya Nomura.
Tetsuya Nomura, el director y creador de Kingdom Hearts 3. Empiezan a platicar un poquito y dice, bueno, ahora sí, lo que todo el mundo está esperando. Más de Kingdom Hearts 3. La primera escena. El cuarto de Andy.
Entonces, di cuenta que los somos mucho más vocales y escandalosos los fans de los videojuegos. Porque a pesar de que se emocionaba mucho la gente en la de live action y la de animación o en la de parques. Realmente los más vocales, los más gritones, los más aventados fueron los de videojuegos. Porque en Kingdom Hearts sí estaban ahí.
Sí, ahí sí gritaron, ahí sí aplaudieron. O sea, en todas las demás conferencias sí gritaban, sí aplaudían, pero donde sí dejaron salir todo el alma fueron los fans de Kingdom Hearts durante la conferencia.
Son los más gritones. Y cada que hacías ahora un nuevo movimiento, todos ¡wow! Estuvo súper padre.
Y aparte fueron los más ordenados, sí. Porque cuando entregaron el póster al final, o sea, había tres filas. Y todos bien formaditos. Tranquilo, y de hecho salimos muy rápido.
Y cuando se suben como a los robots, así como mecha, en ese momento todo el mundo estaba así ya en el suelo, casi tirados.
Y ¿no? cuando o sea, sale la primera vez
la Keyblade.
La Keyblade, o sea, ahí también explotaron cuando vieron que eran elementos de Toy Story, de Woody, de Buzz Lightyear juntos. Y haciendo poder, no, la gente estaba...
De hecho, fue trending topic que todo el fin de semana y en YouTube de lo más visto de D23 fue precisamente lo de Kingdom Hearts.
El trailer ya tiene 3 millones de visitas.
Sí, de verdad, es una locura. O sea,
llevamos 3 días desde que lo anunciaron, 3 millones, 1 millón.
Yo te aseguro que si ese anuncio hubiera estado en E3, hubiera sido el mejor trailer de E3. O sea, que la gente... Por algo Disney se lo quiso llevar a su evento.
Sí, también tienen derechos.
Así es.
Que por cierto, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Tetsuya Nomura. Entonces sí. Por ahí lo vamos a compartir también en Disney Fans.
Sí, estuvo bien padre. Y finalmente cerramos con parques. Que también...
Parques.
Que casi todo lo que se había goteado resultó ser cierto.
Entonces...
Resultó ser cierto.
Nada más recapitulando. Ajá. Hablamos de que sí iba a haber canastillas como transporte. Sí, sí va a haber.
Teleférico. Ajá, y va a ir del Pop Century a Epcot y a...
Inicia en Art of Animation y Pop Century en una parte que está en medio que es un lago. Ajá. Va a ir a Hollywood Studios y va a ir a Epcot y va a pasar por... no me acuerdo si es el New Orleans, el hotel de New Orleans o es Port Orleans. Pasa por otro hotel.
También en cuestiones de transporte, digo, eso no fue anuncio de la conferencia, pero se confirmó durante el fin de semana que la Van de Mini que estaba ahí es un nuevo servicio que entra en vigor en Disney World.
Ya empezó a partir de julio.
Que tú pides desde tu app de My Disney Experience, lo pides como un Uber. Si te pasa lo que le pasaba a Juan M, de que siempre dejan al Pop Century al final y que ya estás como media
pero
hora.
Pero eso es psicológico. Esperando. O sea, Chris y yo también nos pasó.
Y hasta la gente aplaudiendo de que por fin llegue un camión de Pop Century. Bueno, si te quieres ahorrar.
A nosotros nos pasó lo mismo.
Si te quieres ahorrar eso.
Deberíamos hacer un estudio. Según yo, es psicológico. De que piensas que siempre tu camión
va a ser lo que pasa es que defienden a Filalandia. Pero bueno. Que es fila hasta para el camión. Pero bueno. Si te quieres ahorrar algo en Finlandia, tienes ahora la oportunidad de comprar
un boleto a Disneyland para que no hagas filas porque no hay nada.
Nada más está Disneyland.
¿No hay nada?
Nada más está haciendo
¿De qué hablas, Franz? No,
como 15. Estás haciendo fuchi hablando con las filas.
$15 para ir a donde quieras en el resort a bordo de una van de mini.
Y está bonita.
Sí.
Está bonita.
Muy bonita.
No es como la que estuvo con el moño gigante, porque obviamente.
No tiene moño, pero sí tiene su diseño de lunares. Es una minivan para que es como el Uber de Walt Disney World, que mucha gente lo va a agradecer cuando ya estás muy saturado, que te pasó algo y que quieres llegar ya pronto, o simplemente dices, no, ya me quiero ahorrar ir parado en el camión.
Yo sí la tomaría para ver cuál es la experiencia.
Sí. Luego, de hoteles tenemos el de Star Wars, que parece que sí va a estar en Hollywood Studios, como lo comentamos en el pasado.
Sigue siendo un rumor.
Pero
se confirma el hotel de que va a tener, o sea, toda la temática de Star Wars. O sea, cuando entres a tu habitación, tu ventana va a dar al espacio. Y también hablaron de que para llegar a ese resort iba a ser toda una experiencia. Uh-huh. Entonces, que desde que salías casi del aeropuerto,
lo que sí nos hace pensar que
una nave espacial.
Y que todo va a ser así como con la experiencia. Eso sí me hace pensar que va a estar envuelto en Star Wars Land.
Sí.
O al lado.
Que hablando de Star Wars Land, nombre oficial, Galaxy's Edge.
Ajá.
No me termina de convencer mucho el nombre.
Vimos la maqueta, padrísimo.
Yo creo que va a ser de esos nombres que nadie le dice.
Bueno, nada, todo el mundo le va a decir Star Wars Land
y se va a acabar. Pero bueno.
Y hotel de Marvel.
En París. Llamado Nueva York. Que es una galería de arte de Marvel.
Así es.
Se ve buena.
Sí, otro parque que va a sufrir muchos cambios y que ese sí no lo dijimos en las predicciones, para mí sí fue sorpresa, fue lo de California Adventure. Digo, sabíamos lo de Marveland, que sí lo confirmaron, pero ahora California Adventure se va a vestir muchísimo más de Pixar. Hasta salió yo la
por ahí.
Va a ser Pixarland, casi California Adventure.
Lo que es Paradise Pier
se va a transformar.
Deja de ser Paradise Pier y va a ser Pixar Pier. Ahora, a partir de este año llega
Festival de Halloween.
Halloween a Radiator Springs.
Ajá.
Entonces, se ve interesante, sí me dan muchas ganas.
Con todas las luces del neón, creo que es como un poquito similar a las Osborne lights que antes había en Hollywood Studios para Navidad. Creo que van a aplicar, no tal vez tecnología, pero sí como van a hacer uso de lo de neón y todo para que
luzca mucho.
Ajá. Y ahora, otra cosa importante, los personajes se van a disfrazar, o sea,
Rayo McQueen,
Cruz, entonces, lo dijeron, nuestros personajes van a estar disfrazados también.
Qué extraño va a estar eso, pero suena muy bien. Y aquí lo que se hace más raro es que Pixar Play Parade se va de California Adventure a Disneyland. O sea, no me imagino Pixar Play Parade en Disneyland, pero bueno. Y lo intercambian por Paint the Night.
Paint the Night regresa,
pero a California Adventure. Yo digo,
¿qué está pasando?
California, definitivamente, acá muchos puntos para California. No, yo me emociona mucho lo de las transformaciones que está teniendo.
A mí me da miedo el de Paradise Pier porque creo que hay como detalles muy bonitos.
Sí, a las primeras épocas de
Walt. Precisamente en Paradise Pier ustedes pueden ver, por ejemplo, trabajo de herrería con
Pato Pascual viejito.
Con Donald Duck, viejito, o sea, el que tiene el pico como respingado, o sea, muy bonito. Las sillas voladoras se llaman Silly Symphony, que al tratarse de Pixar y animación, yo espero que lo respeten y lo dejen.
No, todo eso se va a convertir en cosas de Pixar. Bueno, definitivamente.
Yo espero que no.
Ni lo esperes, Fran, se va a convertir en cosas de Pixar. California Screaming ya no va a ser como esta montaña rusa, como muy tradicional. Seguramente le van a dar alguna temática de Pixar y le van a cambiar la música, algo que también voy a sentir medio raro. Pero bueno.
Otros cambios que vienen y me dolieron un poquito.
¿Los de Epcot?
Ajá. Sin embargo, confirmaron la película nueva para China, o sea, con nuevas cámaras, tecnología nueva para dar una experiencia más completa. Entonces,
de Cornelio no dijeron nada, de Figment, de la atracción de no, Figment no dijeron
no,
nada.
No, 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 ese se queda todavía como
parece
rumor.
Que se queda normal.
Confirmaron que Guardianes de la Galaxia va a llegar
A Aliens Energy Adventure. A sustituir.
Bueno, no lo dijeron como tal,
pero sí nos mostraron la imagen de que sí, era el Universe of Energy y luego la imagen de los Guardianes. Es obvio que va a estar ahí.
Bueno.
Y eso es para el 2021 que vamos a tener tanto esa como la de Ratatouille. También Ratatouille llega al pabellón de París. No, no hablaron de otro pabellón, eso se quedó no, también como rumor.
O sea, Brasil sigue siendo un rumor.
Sigue siendo un rumor.
Bueno. Pero sí se confirmó que llega Ratatouille
La versión muy similar a la de París, lo cual es como súper padre porque
creo que es una de las atracciones más bonitas.
Atracciones, creo que al este Alex que la ha visto y todo,
Alex Jacome,
es de sus favoritas.
Creo que va a estar bien y qué bueno que.
Pues para 2021 ustedes ya van a encontrar que va a ser para el aniversario. O sea, de verdad, el aniversario de Disney World va a ser una locura porque ya para entonces. Ya vas a tener los cambios de Epcot. Vas a tener ya Star Wars Land.
Sí, porque, ojo, no mencionamos eso. Star Wars Land llega en 2019 primero a Disneyland.
Al mejor lugar. Y después
llegará a...
Y luego llega a Filalandia. Ajá. Y también se confirmó la montaña rusa de Tron en Tomorrowland.
Uf.
La de...
Y dejan la de Speedway Mania.
Y dejan la de Speedway.
Eso, la verdad, Speedway. A mí me emociona mucho. Y algo que dijo
se ve que la temporización va a estar padre.
Algo, o sea, que dijo el Imagineer fue vamos a ponerla en una nueva área de Tomorrowland. Uh-huh. Y si está Space Mountain, híjole, la combinación de Space Mountain con Tron para mí fue fantástica. Y lo que yo estuve analizando y estudiando eso es que Tron, si viene igual que en Shanghai, dos pisos de como de no de fila, de pabellón. O sea, hay como una explanada en Shanghái donde tienes la fila arriba y abajo tienes una explanada donde tal vez ahí ponen ahora lo que es la fiesta de los increíbles y eso.
Uh-huh.
Ahí lo pueden poner. Dejan el centro que es este como de energía de Tomorrowland, porque Tomorrowland tiene una historia muy bonita, luego se las contamos. Entonces,
ahí quizás sí gana Filalandia. Creo que acá en Disneyland está muy apretadito. Y le han metido ya tantas cosas y tantas transformaciones.
De que lugar de donde
ajá. Y allá en Filalandia sí está mucho mejor.
Querrás decir Espaciolandia.
Ah, Espaciolandia. Ajá. ¿Y qué otra cosa relevante de se
un
nos pasa?
Un nuevo teatro.
Ah, un nuevo teatro en Main Street.
Uy,
qué extraño está eso.
¿Quién sabe? No sé, porque ya lo hicieron en Shanghái, o sea, en Downtown Disney tienes el Teatro del Rey León. Y creo que les está funcionando y creo que es una buena experiencia.
Pero quiere decir que va a haber un nuevo show, entonces a mí me emociona.
Yo que soy showman. No anunciaron
nada, cuál es, pero va a haber un show.
Va a haber un teatro, o sea, un teatro, no un anfiteatro, no nada. O sea, es un teatro.
Me gustaría que hubiera un musical tipo el de Aladdin Frozen. Musicales. Sí,
pues sí, bueno. Queda bien.
Un musical en Main Street.
Molestarlo, porque yo no puedo molestar a Juan.
Un musical en Main Street, suena bien.
De Donald Trump.
Ah, ya me recordaste por qué no quiero ir a Magic Kingdom. Bueno.
Qué bueno, Magic Kingdom, no te quiero ir.
A Filalandia.
Filalandia. Me encanta ese nombre, la verdad, Filalandia.
A Filalandia, no, ¿qué otra cosa está muy, muy importante? A ver, déjame hago memoria.
¿De parques? Creo
de parques.
Que es...
No, a ver, Hollywood Studios, Mickey Mouse. La atracción de Mickey Mouse. Sí, se va The Great Movie Ride. Y llega la atracción de Mickey Mouse que va a estar
pero
inspirada.
Pero no va a ser histórica como habíamos dicho en el podcast pasado.
No. Entonces.
Va a ser inspirada en los cortos de Paul Rudyk. De los que están
ahorita en Disney Channel. O sea, es.
Va a tener una nueva tecnología.
Con nueva tecnología donde dice: bueno, este es un hangar que tenemos donde Un almacén que tenemos donde hacemos pruebas. Y nos muestran cómo hacen unos cambios de escenografía en ese momento, cambiando edificios, escenografía, animaciones de Mickey, así como en un segundo, y todos así de... ¿Y eso es en el almacén? Imagínate ahora que esté montada. Y sobre todo porque The Great Movie Ride tiene mucho espacio para hacer ese tipo de cosas, me emociona, me entusiasma. Creo que van a dejar como el sistema del vagón
este, del carrito gigante, ajá.
Entonces, si pueden ir a The Great Movie Ride, aprovechen porque es una bonita experiencia.
Se ve que se ve que va a tener así muchísimo.
Y es la primera atracción de Mickey.
De Mickey Mouse, ajá.
De la historia.
Sí, pues Marveland ya lo dijimos y ya. O sea, en general eso es así como los anuncios más relevantes. Si se nos pasó algo, les prometemos que lo platicamos en el siguiente podcast. Y realmente a mí se me hizo muy muy emotivo el momento, esta campaña ahorita que tienen de marketing, en la que pasan como una niña sordomuda está teniendo un momento así súper mágico porque los personajes le hablan con lenguaje de señas.
¿Qué eso fue?
A mí me rompió ese comercial. Yo sí estaba así, casi ahí.
Porque lo que hicieron fue. Sí. Dijeron, nosotros les pedimos a ustedes que nos mandaran qué era lo que hacía una experiencia en Disney. Uh-huh. Y de hecho, no era nada más la niña, era toda la familia. La familia era sordomuda, o sea, papá, mamá, la niña y el hermano, o sea, todos sordomudos. Y en uno u otro grado, me parece que el papá sí era 100% sordomudo, la mamá no, pero igual, puro lenguaje de señas, y porque era la que explicaba y era la que estaba diciendo, o sea, nosotros no sabíamos cómo podíamos hacer que nuestra hija entendiera eso, y cuando Minnie le dice, estoy aprendiendo a hablar lenguaje de señas, mi nombre es Minnie, ¿tú cómo estás? La niña explotó así en felicidad y el papá te lo explicaba diciéndote, pues es que jamás habíamos pensado que algo así se pudiera hacer.
Y fíjate que en Disneyland, en mi visita posterior, me tocó, curiosamente, en Jungle Cruise aprendí cómo se dice tigre. Se dice así, tigre. O sea, porque había una niñita sordomuda hasta enfrente y estaban ahí interactuando mucho con ella y nos estaba enseñando a la niñita cómo se decían los nombres de los animales en lenguaje de señas. Fue súper especial también.
Ah, qué padre. Creo que eso es lo bonito de Disney, siempre es muy inclusivo y que siempre tengan esa oportunidad de darle la magia a todas las personas. Por ejemplo, hemos visto a niños que la verdad, o sea, usan una silla de ruedas casi horizontal porque no pueden hacer nada, no pueden moverse bien y detienen el Jungle Cruise, lo ponen en un bote especial y les dan toda la experiencia, o sea, y en otros lados es como, bueno, pues,
ni modo.
Ya me acordé que hubo también en la de parques el musical de Bella y Bestia Lumière Feo. Ajá, en los barcos. De hecho, hasta nos hicieron un número musical ya con las nuevas canciones de Alan Menken de la versión live action.
La música parece fenomenal. El Lumière este que están poniendo está medio raro. Porque ni siquiera es el señorcito de metal, ¿no?
Pues es señorcito de metal y señora Potts fea, pero. Pero está padre, a mí me gustó. El número que nos hicieron ahí en vivo, me gustó mucho de la conferencia, que hubo un montón de números musicales, empezamos hoy con un número que nos hicieron ahí, dedicado como a las atracciones extintas, que empezó con Wishes, y luego empezó como que, y tocó varias atracciones que ya no están, o quizá pronto ya no van a estar, y estuvo padre. Entonces hicieron un montón de números musicales, y el final también estuvo súper chido. Ahí salían como cast members como cantando. De hecho, la primera canción con la que abrieron estuvo así súper emotiva porque era una mezcla entre la de Hércules, uh-huh, entre la canción de Hércules y la de el musical este de los Newsies. Era una mezcla ahí como entre esas dos y estuvo impresionante el número musical. Entonces, en general, pues eso es lo de parques. Y
ya hablamos de las conferencias, ya hablamos un poco de los stands. No, casi no, pero hablamos de las tiendas, perdón. Ya dentro de lo que es el show floor, vamos a hablar un poco más rápido. Estaba la maqueta de Star Wars Land o de Galaxy's Edge. Estaba el stand de Pixar.
De Pixar y de Disney Animation.
O sea, muy bonito porque tenían los carros de Pixar a tamaño real. O sea, muy padre. Me gustaba mucho la exhibición de Wreck-It Ralph porque tenían como una tubería donde se veía Wreck-It Ralph. Bueno, Ralph y Vanellope viajando por la fibra óptica o
al internet.
Al internet. Las paredes de las pelotas de Pixar, el trailer de Coco, estaba la bóveda del tío Rico McPato.
Ajá, para aventarte clavado, estaba un vagón del tren original de Disneyland.
Que de hecho ese si ustedes ahorita entran y buscan un video de Disney inaugurando el parque, o sea, él viene en la locomotora, el vagón que viene atrás de él es el que estaba en la exhibición. Sí. Si lo pueden encontrar en el parque, es igual cuidado por una organización no gubernamental ni sin fines de lucro.
Un señor no pertenece como tal a Disney.
Exactamente. De hecho, John es un señor que nos estuvo platicando mucho la historia y que ese vagón tenía recuerdos muy especiales y que era todo original. Uh-huh. O sea, habían trabajado en él para mantenerlo al 100% y se ve precioso. Y es funcional, o sea, funciona. Si lo ponen en las vías, va a funcionar.
Del lado de Marvel había unos modelos de el de Thanos.
Pensé que eran los hijos de Thanos, pero no, son como los secuaces de Thanos.
Ajá, había ya modelos, o sea, que eran teasers como tal. Teasers físicos de lo que viene para Infinity War. También tenían trajes de Thor Ragnarok y de Black Panther. Y
el de Black Panther se ve precioso, ¿eh?
Y en el stand también, bueno, estaba la exposición de memorabilia de Piratas del Caribe. Esa era cerrada y con fila. Yo no pude entrar, ¿ustedes tampoco entraron?
No.
Creo que no. La verdad es de que estaba cerrada y había muchísima fila. Entonces sí, fue de lo que tuvimos que sacrificar para hacer otras cosas. Pero pues bueno, en general es eso. Yo creo que con esto vamos a cerrar el podcast porque también ya es muy tarde a la hora que lo estamos grabando. Pero nos quedó otra parte que creo que va a ser muy buen tema para el próximo para el próximo podcast. Vamos a hablar de una vez vamos anunciando el tema, vamos a hablar de los cambios recientes en Disneyland.
A mí me gustaría
porque hay muchos cambios, o sea, yo todo lo que me tocó ver, o sea, sí casi alcanzo a hacer un top 10 de cosas que el mes pasado no estaban y que ahorita ya están en Disneyland, incluyendo todo lo de Rivers of America, Fantasmic, Adventureland,
los nuevos Fastpasses,
el tren que ya me tocó verlo, los nuevos Fastpasses. O sea, realmente sí nos da para un episodio completo de Disneyland y también les hablaría de qué se hace cuando cumple años y ya no sigo hablando, mejor para guardármelo para el próximo episodio. Creo que el próximo episodio va a quedar muy bien. Tuve la oportunidad, también gracias a Disney Fans, de estar en Disneyland justo el día del cumpleaños y del debut del nuevo Fantasmic. Lo que les puedo decir que es de que el nuevo Fantasmic es un show muy diferente al Fantasmic tradicional. Al Fantasmic que estaba en Disneyland es muy diferente y al de Orlando es muy diferente. Tiene cosas que me gustaron, tiene cosas que no. Lo que sí les puedo decir es de que el dragón y la maléfica auténtica, el que sí es maléfica de verdad, el dragón está impresionante. Nunca había visto una cosa así en mi vida. Entonces realmente creo que también eso nos va a darle un indicador de que necesito un upgrade del Fantasmic de Hollywood Studios. Ya cuando ves este Fantasmic dices también
no,
ya...
Se están enfocando en Star Wars Land y en Toy Story Land, que no lo mencionamos, pero abre el siguiente año.
Ah, sí, ese era uno de los
años. No lo van a poder cambiar, o sea, porque si le quitan ahorita Fantasmic, ya se queda como sí, bien vacío el parque, entonces...
No, lo van a hacer hasta después que abran...
En cuanto abran Star Wars Land, yo creo que van a poder hacer el upgrade, porque después de ver el Fantasmic de Disneyland...
Yo siento que en cuanto abran Toy Story Land, ya van a tener un pretexto ideal para decir... Fantasmic se va un ratito de
descansa aquí. Un año para hacer
ni siquiera un año.
Bueno, ya tienen todo, ya tienen todo lo de Disneyland.
Y acuérdate, lo que hicieron para Haunted Mansion fue trabajar a la par. O sea, lo que era la Haunted Mansion de Disneyland con la Haunted Mansion de lo que iba a ser en el Magic Kingdom. Entonces, en una de esas ya tienen ahí su dragón de Maléfica original, ¿no? De la de Angelina Jolie.
Así es, pero pues bueno...
Que hablando de Maléfica, ustedes saben que es un chiste local en el cual, o sea, mencionamos mucho a Maléfica de Angelina Jolie. Y justamente en la la conferencia de las películas live action, sale Maléfica de Angelina Jolie y Juan Emilio. No, ya, ya,
sí, se acabó. No, esto, si quieren ver a una Maléfica que sí vale la pena, está la de Fantasmic en Disneyland, que está impresionante. Y vámonos, con eso nos despedimos.
Gracias a todos.
Ahora ahora incluso no hay, ¿hay saludos?
Sí, hay saludos. Hay saludos. Okay. De hecho, me impresiona porque para los que nos estén escuchando en vivo... tuvimos en Mixler a más de 15 personas conectadas por mucho tiempo.
Pues es que fue...
Saludamos rapidísimo a Camerina.
Que sigue todavía, gracias por aguantarnos hasta...
A Dav, a Roberto Castro, a Alexis Bolainas, que siempre está, o sea, uh-huh. qué increíble. Nakflar, Gonzalo Villalobos y por ahí. Ok, fueron, son los que estuvieron y había otras gentes que decía invitados.
Sí, también, sigue muchísimas gracias, todavía.
También muchísimas gracias a todos los que estuvieron a través de YouTube siguiendo la transmisión en vivo, que fue Juan Francisco Cárdenas, Caterín Pérez, Magdalena Rangel, Angélica Misdelia, Alfonso Maya, Magdalena Rangel, perdón, ya repetí, Shinsuke Nagasaki, Pedro, desde Zacatecas, Chex Burger y Carlos Hurtado. También en...
¿Sabes quién estuvo también? ¿Luna Park? ¿O
Luna Park.
Estuvo sí. También en Mixlr.
Sí, sí, sí. Perdón, es que luego se nos van un poco.
Y es que cuando no dejan el comentario y luego ya se desconectan, no alcanzamos a ver, pero... bueno, ¿qué hay
también,
quién más?
A Fausto Alfredo, que estuvo en YouTube también y nos mandó una foto padrísima.
Ajá.
De sus últimas vacaciones y dice que... nos ha seguido la pista y que nuestros tips le ayudaron. Y a Gaby Tawada quiero hacerle una mención hoy especial porque al igual que muchos de ustedes, ella nos puso que se siente identificada con nosotros y que próximamente va a ir a Disneyland gracias a los podcasts y a los videos que hemos subido que la animamos a que fuera. Entonces muchísimas
además
gracias,
además de que obliga entre comillas a su esposo a escuchar, entonces también saludos al esposo.
Al esposo.
A los esposos, que es muy importante. Y
saludos también a todos los que nos escuchan en SoundCloud, como Frame, José Hernández, Joseph Castellanos, Juan Carlos Sánchez, Wolf Dork, Sergio Ponce, Karina Hunt, Hugo Méndez, Miguel Ángel Circuit, Estefanía García. Y también muchísimas gracias a nuestros Patreons. Les tenemos una súper, súper noticia a nuestros Patreons. Nada más déjenme dar rápido los saludos a Iván Ramírez, Giovanni Basulto, Davo González, Alan Parra, Cherry Bon, Mauricio Curi Nakflar, Alejandra Luna, César de Jesús y a su esposa Luz, Pepe, Alejandro Zamora, Taina Nakamura, Misael Rodríguez, Sebastián Valencia, David Barrera, Shava Rodríguez, Magdalena Rangel, Francisco Godínez, Oscar Yangi, Celestino Vázquez, Eric Vázquez, Pedro Arturo Espinosa, Eduardo Gómez, Gonzalo Villalobos, Sofi, Regina, Daniel Tapia, Iván Ochoa y Adrián Ortiz. Y ahora sí, va la noticia súper, mega, hiper especial. Los paquetes de los Patreons han sido complementados con regalos de D23.
Y hay cosas muy, muy buenas ahí, como...
Son unos detallitos...
No, spoiler. Como, ¡spoiler!
Pero...
algo mejor que los mobs.
Fue un relajo conseguir eso. Realmente...
Sí, espero que
lo disfruten muchísimo. Pero ahora sí, los paquetes de los Patreons han sido terminados.
Y serán entregados entre este fin de semana y la siguiente semana.
Ah, perdón, se me olvidó saludar a Checo Reyes. Les disculpen. Serán entregados entre esta semana, la que sigue y la que sigue. Son muchos, entonces vamos a trabajar para tenerlos lo antes posible. Pero, recapitulando, hay cosas de Shanghai, hay cosas de D23, hay cosas de Orlando, hay cosas de Disneyland, entonces...
Hay cosas de Diamond Celebration.
No sé, de verdad, sí, ya
hay un paquete
están
bonito. Entonces, nos sentimos orgullosos. Yo quiero felicitar y agradecerle a Chris por el esfuerzo que ha hecho de tratar de administrar todos los...
Sí, porque ha sido la de la logística y también la de andar en los parques pescando todo.
Sí.
Yo fíjate que, por ejemplo, ayer en Fantasmic dije, voy a agarrar unos mapas y... O sea, anduve tan clavado, ya les platicaré, el próximo podcast me dedicaré a platicarles cómo estuvo el viaje a Disneyland y hubo cosas mágicas que ni ustedes les voy a contar para dejarlos en suspenso.
Okay.
Pero ahora sí, es tiempo de decir buenas noches, buenos días, buenas tardes, Juanem.
Vámonos.
Muchísimas gracias. Cris, gracias a ambos por ayudarme a pasar un D23 increíble. Realmente yo no se los dije, pero también gracias a ustedes es que logré tranquilizarme de mi estrés. Sí, y de disfrutarlo muchísimo.
Sí, o sea, estaba con Franz, estoy un poco estresado, pero hubo también momentos mágicos. Yo sí traté así como de que, a pesar de que había cosas así como cansadas, eso, y a pesar de que estaba hasta las 4 de la mañana escribiendo cosas que iba a publicar en Atomics, que era con quien iba cubriendo el evento. O sea, creo que yo con esos momentos musicales, sobre todo que a mí me llega mucho la música, yo con eso yo decía así.
Tal vez nunca nos escuche, pero también un saludo a Daniel. Lo pudimos conocer en este viaje. Un tipazo.
¿Daniel?
O David se llama.
¿Quién? ¿Qué se me fue? ¿Quién? Se me fue.
Daniel, el que estuvo con nosotros, se iba a cenar con nosotros.
Dani.
Sí, ya, saludos ya. A Dani.
Sí, Dani.
También fue muy grato convivir contigo también. Y lo que platicó y su feedback, porque él decía, es que yo no soy tan Disney fan como ustedes, pero nos dijo, lo que ustedes me han enseñado me hace que me dé cuenta de por qué vale la pena, y también su punto de vista.
Dije, Daniel, ¿cuál Daniel? Dani, sí.
Fue la verdad. Muy grato conocerlo. Entonces, bonita noche, bonito día, bonita tarde, bonita mediodía, bonita, lo que quieran. Sí. Nos vemos.
Nos vemos.
Bye. Bye, bye. Hasta el niño ya se durmió.